Welcome to The Ether. Today is Wednesday, February 9th, 2022. This episode of The Ether is brought to you by Orbital Command, a community validator on Terra dedicated to educating, expanding, and promoting the lunatic community. Visit OC's What We Do page using the link in the show notes to take advantage of some of their other educational resources, including weekly meetups to discuss Terra protocols, strategies, and concepts, the Terra Luna Intel Report on Telegram, and YouTube explainer videos on Terra concepts. You can also support their community efforts by considering them next time you're delegating or redelegating your Luna. Find out more at orbitalcommand.io. This episode of The Ether is also brought to you by Luart. Luart is the first gamified NFT platform built on the Terra network. Luart provides a seamless minting and trading experience, all while earning you rewards just for being a user. Be sure to follow them on Twitter and join the community in the Discord server for the most up-to-date news and announcements regarding all the hot new NFT launches, platform upgrades, and new projects hitting the secondary marketplace. Are you ready to put your helmet on and join the movement? Find out more at luart.io. TerraSpaces appreciates the support from all our sponsors. Today on The Ether, we have Anchor Protocol Nosponomis Aether, I think. It's a space hosted by Milstein the Bloodless in Spanish. Let's take a listen.
Hola, se cayó. Ya me parecía, me llamaba la atención que haya durado tanto. Qué maldita poronga que es esto de los spaces.
Demasiado alfa por aquí.
Nos censuraron. Para mí, desde MakerDAO nos tiraron el Space.
No, mala suerte. Mala suerte. Creo que Spaces es una de las funciones más geniales que jamás han puesto aquí, pero al mismo tiempo siempre se rompe, así que...
Sí, no, es terrible. Pero no pasa una que no... A mí me pasa siempre que se me sale, se me entra, tengo que volver a entrar. Por eso siempre intento hacer los spaces con coadmins, por si me caigo, para que no se caiga todo. Pero recién explotó todo directamente. Sí, una lástima, éramos 240, éramos.
Sí, 250 personas por ahí. Sí. ¿Quieres seguir? Esperamos a Nati y a Tino.
Sí. Sí, porque ahora... pasa que quiero aceptar las solicitudes.
Claro.
Y no... Ahí está, probar. Ahí está. Defi Lady.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por hacer el hosting de este tipo de espacios, que es espectacular, ¿eh?
Bueno, gracias a vos.
Pues nada, oye, también quería agradecer a Danku, no solamente por estar aquí hoy, y además es que yo no sabía que hablaba español también. Porque bueno, oye, yo llevo generando también contenido unos 4 o 5 meses en el espacio DeFi y la verdad es que tu canal fue una de mis inspiraciones, así que es genial que en Twitter existan este tipo de espacios donde podamos, sabes, escuchar el contenido que compartís y el conocimiento que tenéis, tanto tú como Mills, Tino, etcétera, así que muchas gracias. Y bueno, por mi parte quería comentar un par de cosas en base a diferentes comentarios que habéis hecho. Primero, Mil, señalaste el tema del crecimiento de Terra versus otras redes, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. O sea, hemos visto que Terra, el número de aplicaciones parece haberse quedado un poco por detrás de otros protocolos, ¿no? Pero creo que si nos fijamos en el TVL es un reflejo de la confianza de los usuarios en Terra, ¿sabes? Los 14 billones por encima de Avalanche y BSC, pues al final hablan muy bien de Terra. Y yo realmente cuando hago un análisis de blockchains, de protocolos y demás, para mí hay dos elementos claves en DeFi, ¿no? El primero es la innovación a nivel de funcionalidades y segundo es la sostenibilidad a largo plazo. Y creo que si analizamos Terra en base a estos dos conceptos, primero que nada, Anchor creo que es el mejor ejemplo de sostenibilidad a nivel de proyecto, pagando, como creo que lo dijiste tú, Mills, un 20% los 365 días del año, holdeando el peg de UST, cuando ningún otro protocolo creo que ha conseguido hacer esto en ninguna otra blockchain, así que en cuanto a sostenibilidad es brutal. En cuanto a innovación, y aquí quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de Prism Protocol, ¿no? De Prism, que está lanzando ahora, y el concepto que han lanzado de los tokens defract, ¿no? El tema de Y-Luna y P-Luna, que nos permite separar los componentes de Luna en el principal y luego la parte del yield. Y si lo pensamos, es un concepto revolucionario para DeFi. Y en mi opinión es este tipo de use cases los que realmente añaden valor a DeFi a largo plazo. Y el tipo de proyectos que a mí personalmente me motivan y me hacen valorar la calidad de lo que se está generando en una blockchain. Así que simplemente, bueno, era un poco comentar mi punto de vista cuando comparamos Terra versus otras redes. Y quiero decir que yo personalmente cubro proyectos en todas las redes, tengo estrategias de DeFi en diferentes redes. Pero si me fijo únicamente en la calidad de los proyectos, creo que Terra tiene algo especial. Es mi punto de vista. Y ya por último, y tardo 15 segundos para dejar también que contestéis y que más gente haga preguntas, hablar sobre el precio de Anchor, ¿no? Del token. Y sí que es cierto, Danku, comentaste algo súper interesante, que es el tema del market cap, ¿no? Y el precio del token. Y si comparamos el market cap de Anchor y el TV, ¿no? El valor del dinero depositado en Anchor como protocolo total, si hacemos el ratio de market cap versus el TV, es muchísimo más bajo que lo que puede tener PancakeSwap, Uniswap o cualquier otro protocolo en otras redes. O sea, eso es súper importante. Y esto demuestra que el token está infravalorado completamente. Así que creo que también la clave aquí es ver cómo Anchor Protocol va a buscar maneras de incentivar que la gente holde el token. Y simplemente quería dar un ejemplo. Yo lo he visto ahora hace poco en Avalanche y es una estrategia que estoy siguiendo yo. Hay un protocolo que se llama Defrost en el que se utiliza el token principal del protocolo para incentivar o boostear el APR que se puede generar con stablecoins. Entonces esto podría ser en algún punto una estrategia, ¿no? De decir, oye, si stackeas Anchor, pues te boosteamos el APR que se puede pagar en UST. Nuevamente, un poco mi punto de vista. Me gustaría escuchar un poco vuestra opinión.
Muchísimos puntos muy buenos. Y primero, muchísimas gracias. Un placer para mí escuchar esas cosas. Así que le voy a dar también un vistazo a tus cosas. Así que muchas gracias. Y para reflejar solo en lo último lo que has dicho, Orion, que principalmente es Anchor en Ethereum, hace también el stacking, ¿no? No sé cómo funciona al 100% porque nunca estoy en Ethereum. ¿Para qué? Sí. Y creo que hacen algo como si tienes X Orion, te dan el 12%, si tienes X Orion, te dan hasta 15% y luego 18% con máximo. Y estoy de acuerdo contigo, algo que se puede hacer. Y luego lo otro, súper interesante, lo del market cap to TVL. Estoy de acuerdo, si le ves al Anchor no tiene ningún sentido y sobre todo porque sabemos que en 4 años ya no habrá tokens emissions, así que si lo vendemos ahora, se lo damos a otra persona, así que ya no tenemos la fuerza de hacer o decir a dónde va Anchor, y Anchor es tan importante para Terra, así que de verdad no entiendo muchísimo cómo el precio está bajando viendo que Anchor es tan importante para el sistema de Terra.
Muchas gracias, Danku. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente. Y perdona, si estás interesado, el protocolo de Avalanche se llama Defrost, donde está también el ejemplo de cómo incentivizan a holdear el token propio busteando los APRs en stables.
Creo que le he dado un vistazo antes de ayer. Déjame ver. Defrost, aquí lo tengo. Sí, sí, lo he visto porque he ido por todos los protocolos que hay de momento por Avalanche, por mi vídeo el sábado, y he intentado de ver todo lo que hay de momento por ahí, pero muchas gracias, le doy otra vista.
Genial.
Nils, Nati, Danku, ¿cómo andan? ¿Me escuchan?
Gracias, Pepe. Sí, todo tranquilo.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Gracias, Fidei, por lo que dijiste. Perdón, te corté.
Le mando un abrazo.
Se me cayó y no le pude agradecer. Sí, dale, Pepe, ¿qué haces?
No pasa nada ahí, te estuve buscando en Space, bueno, porque ando muy bullish con todo lo que está pasando en Terra y en Luna. Creo que es un protocolo súper nuevo, creo que la necesidad de la moneda estable en todos lados es importante, una moneda estable algorítmica de la forma que la crearon estos coreanos. Estuve el otro día escuchando el podcast muy bueno de si es tu compañero, tu amigo, un embajador de Terra cordobés. Bueno, muy interesante. Y para nosotros acá en Argentina es muy difícil que no se nos pase por la cabeza desear o ver si la economía argentina, como pasó en Corea del Sur con Terra, que hoy se transacciona con el won coreano que está sobre la blockchain de Luna, digamos, se hace un peso estable sobre Terra, digamos, en Argentina, si la economía argentina un poco podría deslizarse, digamos, descentralizadamente, porque hoy nosotros, ¿qué pasa? Todo lo que es, nada, feliz también porque estamos hablando de DeFi de nuevo y de descentralización, porque bueno, todas las aplicaciones financieras nos han absorbido también un montón de influencer, y a veces siento como que nos olvidamos un poco de la descentralización y de lo que buscamos, y en estos espacios no, volvemos a lo mismo, a lo que buscamos. Y digo, si alguna vez se ha charlado dentro del equipo argentino o latinoamericano, si es posible hacer un peso argentino, por ejemplo, estable, o me imagino un peso mexicano estable o un real brasilero, porque bueno, siento que la economía nuestra se deslizaría mucho más por ahí. De hecho, yo tengo, por ejemplo, todas las cripto que tengo, me resulta bastante complicado. No, estuve bancarizado, pero digamos, el volumen que hoy quisiera mover, lo haría si lo podría hacer así, digamos, mediante un peso. Siento que acá la gente al menos sí aceptan para pagos grandes el dólar, digamos, el UST o otros. Pero bueno, nada, super bullish. Y además, cuando me enteré que en Corea del Sur, por ejemplo, se utiliza muchísimo esto para pagar en el won, que es la moneda estable de allí, nada, me imaginé si en Argentina de esta forma se podría dejar de imprimir, ¿no? Que ese sería el objetivo. Bueno, nada, acá escuchándolos a ver qué opinan.
En realidad, Luna está preparada y la red de Terra está preparada para crear cualquier moneda estable de cualquier país que se les ocurra. O sea, si entran a Terra Station habiendo tenido delegadas un par de Lunas, van a ver que no solamente van a estar recibiendo Luna, sino también van a estar recibiendo UST, van a estar recibiendo KRT, MNT, que son la moneda de Corea, la moneda de Mongolia. Van a estar recibiendo centavos mínimos, pobre Danku que no está lucrando por ese lado, pero de EUT, que es el euro dentro de Terra. Así que sí, no hay ningún problema. O sea, se puede crear en cualquier momento y se va a emitir de la misma manera que se emite UST. De hecho, a ver, UST es un poco la bandera de Terra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna discusión de que el dólar es la moneda que manda hoy en día en el mundo, la moneda que manda en las transacciones internacionales, y es la moneda en la que la mayoría del mundo cuantifica su economía, ¿no? Pero sí, sin duda, se podría crear. A ver, no me quiero ir por ahí mucho del tema, ¿no? Pero lo que hay en Corea, y esto lo he hablado con gente que está muy metida desde el lado político argentino, ¿no? Y le sorprende mucho cuando yo le cuento lo que vos estás contando, Pepe, porque la verdad, contarle, che, vos sabés que en Corea del Sur hay gente que va al supermercado, paga con una tarjeta de débito, va a cargar nafta, transcurre su vida normal, está usando la blockchain, no sabe, primero y principal, y segundo está pagando con su moneda. O sea, y todo esto está conectado con su banco, directamente. Es un on-ramp directo que ellos ni siquiera se enteran de lo que está pasando por detrás. Te puedo asegurar que hay mucha gente que está usando Chai hoy en día y no sabe que está usando una blockchain por detrás. Y ahí es donde esta gente que sabe un poco más de política que yo, obviamente, me ha dicho, bueno, el modelo coreano es un modelo que retoma o que viene desde los años 80, 70, 60, no me acuerdo bien, pero que viene con una línea que es el Estado creciendo con la gente, ¿no? Entonces, la conexión entre el Estado y los empresarios privados es enorme en Corea del Sur. Y es muy simple, para ya sea para Do como para Daniel, que es la persona que creó junto con Do la blockchain de Terra, porque lo cuento rápido, pero Terra nació para solucionar el problema que tenía Daniel. Daniel es, como que te diga, el dueño del mercado libre de Corea, y él necesitaba transacciones baratas y rápidas. Y dijo, bueno, me voy a poner a trabajar con esta tecnología que es blockchain. Do, que trabajó mano a mano con él, fue el creador, dijo, che, pará, acá podemos hacer un sistema DeFi con toda esta infraestructura que ya tenemos, y de ahí nace la blockchain de Terra, ¿no? Entonces, sí, a la primera parte de tu pregunta, y un poco complicada la segunda parte, ¿viste? La parte de la cooperación tan fluida entre gobiernos, ya, y no te digo gobierno estatal, ¿eh? Porque fíjate que una de las grandes promesas o de los grandes sucesos que se está esperando en el mundo Terra es el acuerdo con Busan, que es la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, ¿no? Entonces, directamente los acuerdos van a ese nivel y qué sé yo. La verdad que se me hace un poco difícil en Argentina, no porque yo sepa, sino por las cosas que he preguntado y las cosas que he charlado con gente que sabe un poquito más, ¿no? Pero sin duda estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con vos y sería una muy buena solución. Sí.
Sí, solo para sumar a eso y que coincido totalmente, es también preguntarse el para qué o el por qué se quisiera eso, ¿no? Porque también yo creo que no conozco la, digamos, no tuve la suerte ni conozco la, digamos, la idiosincrasia coreana, pero no creo que tengan aversión a su moneda. Simplemente necesitaban una forma, como explicaba Tino, de poder asegurar su comercio. Y eso es un poco también lo que está fomentando el país y el plan que tienen como país, ¿no? De que necesitan tener un comercio sin trabas y poder exportar a Estados Unidos o a donde sea con un intercambio súper rápido y a bajo costo. Yo no veo que eso en nuestro país esté siendo fomentado, todo lo contrario, es como que nos autodetonamos de alguna manera. Entonces, ahí viene la cuestión que es, ok, si tuvieras un peso, entre comillas, estabilizado, ¿la gente elegiría igualmente el peso o iría a cualquier otra cosa? Porque en el fondo es que el sistema ya no tiene mucho más para dar. Y ahí es donde viene el tema ese, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que queremos arreglar? O nos atamos a los viejos paradigmas de mantener una moneda nacional X y con un propósito y un objetivo dado, o es elegir la mejor moneda que pudiéramos tener para poder realmente crecer como país y no estar dependiendo de cómo hoy te levantaste y ves la tasa de cambio y si tu sueldo pasó a valer la mitad de lo que valía hace 2 días, no sé. Pero bueno, eso creo que no lo resuelve una moneda, pero sí es cierto que nada, que es una decisión bastante más allá de eso, y que tener las herramientas de poder hacerlo es súper importante.
Gracias, Nati. Vos sabés que sí siento que, como decían un poco Tino también, que cuando va a llegar la descentralización es cuando no nos demos cuenta que estemos pagando con un smartphone o estemos pagando con una tarjeta y bueno, no nos demos cuenta que lo estemos haciendo, y de esa forma va a ser la adopción masiva, supongo. Cuando no sepamos lo que estamos haciendo, qué está pasando en Corea del Sur, por ahí no es tan eficiente, pero me imagino, digo, para mintear un peso argentino, por ejemplo, ¿no? Que una empresa como Mercado Libre puede hacerse de Luna y mediante el protocolo generarlo, digamos, para por lo menos en su plataforma poder trabajar sobre la blockchain de Terra. ¿O cómo se crea una moneda estable? Porque digo, Terra está creada para ser monedas estables, ¿no?
Sí.
La Argentina, ponele, bueno, por la inflación que tiene y todo lo que dice Nati, es verdad. Nada, seguimos con los viejos paradigmas, habría que detonarlo al Banco Central. No pudiendo hacer eso, yo veo lejos hoy Bitcoin legal tender en Argentina, digo, ¿cómo una empresa, por ejemplo, de compras, por ejemplo, e-commerce, puede mintear un peso? O sí lo tiene que hacer el equipo de Luna, digamos.
No, hay que desarrollar la moneda estable como están desarrolladas todas las otras que hay. Y ahí sí, habría que encontrar gente que esté dispuesta a quemar Luna para mintear pesos. Suena un poco irónico o gracioso, pero es real.
Escuché esa frase y ya dije, no quiero. Quemar Luna para mintear pesos.
Igual yo quiero un aporte sobre esto, pero dale. Luna, o sea, hay un punto de comparación de Luna con el peso argentino. Las dos se van a cero. No, me interesa mucho la discusión, es una broma.
Mike, lo hablamos en el espacio de Pola, todo esto, no sé si te acuerdas.
yo no pondría la probabilidad de que Luna se vaya a cero en cero, justamente. Yo creo que UST es falible, pero es una discusión para otros países.
Es que sí, cada, no, ahora las personas, los chicos, las personas que tenemos, por ahí decimos para qué, porque las personas que estamos en cripto no sé, hace un tiempo, realmente ahora podemos llegar a tener un poco más de capacidad económica y por ahí podemos adquirir algunos bienes que antes no, y no queremos bancarizar los pesos para ir a comprar, ¿no? Para ir a comprar algo. Entonces decía, bueno, si podemos trabajar de arriba de una blockchain, lo descentralizamos totalmente y ya podemos hacer negocios en peso sobre la blockchain.
Creo que las intermedias, me parece que la solución intermedia, obviamente, que es el peer-to-peer, pero no un custodial, o sea, que uno tenga su propia custodia. Y ahí creo que se puede evolucionar bastante todo lo que es el comercio sin que estén los entidades atrás.
Sí, eso ya lo podés. No hace falta que pasarlo a pesos. Si como dijo recién Mike, si la otra, entre las dos partes, se ponen de acuerdo en pagarse en UST, no veo la necesidad.
El único problema que tenés ahí, obviamente, es, mira, quiero comprar un auto, quiero comprar una propiedad. Bueno, esas cosas existen en la vida y alguien, alguna entidad, como tiene tu nombre o tiene la parte, es algo físico, y vos tenés que registrar patente o lo que sea, te va a preguntar los fondos y, bueno, qué es lo que compraste con lo que compraste.
Pero, viste, te das cuenta, lleva...
En pesos bancarizados, no bancarizados, vas a tener problemas.
Perdonen que los corte un toque, pero la idea era hablar de Anchor, ¿no?
Sí.
Nos fuimos por la rama. Está todo bien igual, Pepe, la duda que trajiste. Pero para así pues aparte ya casi llegamos a las horas de Space y yo me quedaría como en los espacios criptofalopa, me quedo hasta las 3 de la mañana hablando, no tengo ningún problema. Intentemos enfocarnos en el tema de Anchor, que es para la gente que está escuchando, y también para, de última, si ya no hay dudas con ese tema, bueno, hablamos un ratito más y si no cerramos. Perdonen que corte el chorro, pero...
Tengo una apreciación sobre Anchor.
Dale.
Creo que lo que no se tiene que dejar pasar es que es un protocolo de borrow and lending, o sea que es para prestar y tomar plata. Y la tasa a la que se está, pidiendo prestar, perdón, que se está prestando, que es 20%, es bastante elevada. Y no hay que dejar pasar el tema de que esto es como cualquier otro mercado. O sea, acaba de haber arbitrajes. La tasa de libre de riesgo es en cero. Así que bueno, yo solamente voy a decir eso. Eso tiene una. Un tema es de riesgos que se podrá evaluar. Yo no soy experto.
No, sí, totalmente, Mike. Si bien coincido con lo que decís, que es un protocolo de borrow and lending, tiene un plus que no tiene el resto de los protocolos, que es esto de los bonded assets. Ahí tiene una sostenibilidad de la tasa y que es diferente al resto. Y por eso es lo innovador que es Anchor y por eso es la diferencia que tiene y la capacidad que tiene por ahí ofrecer ese porcentaje fijo que no pueden ofrecer el resto. Obviamente, en el momento que se acaben las reservas, dejaría de ofrecer lo que es el porcentaje fijo, pero seguiría siendo por encima de los otros protocolos, porque tiene la característica esta, de que además de sumarse en lo que el interés que pagan los que toman prestado, se suma el rendimiento que obtiene el protocolo a través de los activos que dejan los borrowers en como colateral para tomar los préstamos.
Sí, sí, eso está claro. Yo lo que creo ahí es que el tema está en el arbitraje. Es decir, ¿cuántos fondos tienen que entrar para arbitrar la tasa contra el real libre de riesgo? ¿No? Porque en definitiva esto es dinero y es exigible. Sí. Y si entra mucho dinero, en algún momento se va a arbitrar la tasa. Porque no van a tener fondos ilimitados para poner como reservas, ni tampoco borrowers ilimitados. Entonces, lo que creo es que es algo temporal y es algo para aprovechar. Porque
Totalmente. Dentro
de todo tiene su seguridad, porque justamente hay reservas atrás. Lo que no tiene para mí es escalabilidad. A estos niveles de contexto, ¿no? Escalabilidad quizás va a tener, no sé, un año de tiempo y con este crecimiento. Después, con el crecimiento macroeconómico, con la variación de la tasa, la podemos llegar a ver, obviamente. Si tenemos tasa del 20%, ahí sí puede ser que el libre de riesgo tenga 20%. Pero con 1.500, después con 150, con 160 puntos básicos, la de 10i, igual es otra cosa, el mundo cripto. Pero ¿cuál es la tasa de libre de riesgo en cripto? No lo sé. En un momento viste tasas de diferencia, viste, de los futuros de Bitcoin, también de un nivel similar. Así que puede ser que por la naturaleza del sistema, con fondos grandes que no pueden entrar, puede ser que la tasa libre de riesgo sea un poco más alta. Pero bueno, esto es todo para analizar y es un mercado muy, muy, muy complejo.
Totalmente.
De lado el tema de riesgos de algoritmo, ¿no? Porque justamente no entiendo demasiado sobre
eso. Sí. Eso, bueno, yo siempre hablando de riesgos, o sea, cuando ya en el momento que uno cambia plata de fiat a cripto, ya ahí está está asumiendo un riesgo. Ya eso ya todos lo sabemos. Ya en el momento después que pones esas cripto, sea cual sea, sea un estable, sea un Ethereum, sea Luna, sea Bitcoin, sea lo que sea, lo pones a interactuar con un protocolo, con un smart contract, ahí tienes otro riesgo más que le tenés que sumar. Después, si estás en una stablecoin que es colateralizada, sea centralizada o descentralizada, lo que sea, si estás ahora con una stablecoin que es algorítmica, también estás tomando otro riesgo, porque no hay... si estamos pensando también del Tether, el Tether es un riesgo de por sí porque no hay plata. Que si alguien va, si vamos todos a pedir nuestros fondos en Tether, no te lo dan. O sea, pero no importa. Ya el Tether, el tiempo que tiene y es el cuco que guardamos todos en el armario y que nos olvidamos que está ahí porque somos realmente conscientes del peligro que se está armando todo alrededor de Tether y directamente no ponemos un mango en cripto. Por eso está como asumido de que algún día va a pasar algo mientras nos seguimos haciendo todos los boludos de que no va a pasar nada.
Y sí, bueno, la última precisión que hago porque si no, pues justo me metí al final. Pero el tema de la centralización. O sea, a mí me parece que Tether es valioso porque es un mecanismo centralizado. Pero la descentralización no puede otorgar los tres factores, que es justamente lo que se habla. O sea, vos no puedes hacer algo rápido, algo seguro, y bueno, después no sé, pero me olvidé de otro punto, pero no importa. La centralización justamente es importante y te asegura algunas cosas que la descentralización no, o por lo menos a estos niveles no. Si vos querés hablar, por ejemplo, de Terra, me parece lo mismo. Vos tampoco podés pedir descentralización completa de todos los protocolos o todas las blockchains, porque no todos buscan lo mismo. Todo tiene algo para aportar. Hay techos en las tecnologías. Y me parece que la centralización puede otorgar eso, que si está bien hecho, justamente tengas algo que puedas utilizar. O sea, la red de Solana, o sea, si vos querés hoy operar como operás en Solana, en Ethereum, en Layer 1, es absolutamente imposible. Entonces, hay que valorar estas cosas. O sea, no porque sea descentralizado tiene que ser malo, porque justamente, de acuerdo con ustedes, con el tema de Luna, que no porque sea centralizado o lo que sea, está mal. Son diferentes cosas. Y si después se planea hacer más descentralizado, obvio, bienvenido sea. Te da más seguridad, obvio.
Totalmente. No, sí, coincido completamente, Mike, en eso. No se pueden atender a los tres. Bueno, te das cuenta en Ethereum. En Ethereum es una red considerada de las más segura, pero es inoperable. No venís con mucho capital o sos un o formás parte de la comunidad de hace tiempo, es inusable. Y por eso es el éxito que tuvo en este último año en el resto de la serie 1, Sol Lunavax. Por eso el éxito de Solana, por eso el éxito de Luna, por eso el éxito de Avax, por eso Phantom lo bien que fue esto de este último tiempo. Bueno, Polygon en realidad puede considerarse como una sidechain. Pero igualmente también.
Las
Layer 2. Pero bueno.
Hay que estar atento a eso. A las ZK Rollups, me parece que, bueno, y los que estuvieron en la conferencia de Vitalik y los que no lo escucharon en otra parte, saben que justamente el nivel de escalabilidad que se busca está en base a lo que son las Rollups, las Layer 2 y las ZK son un punto que los pone en primera plana. Me parece importante prestar la atención a estos mercados.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, si hablamos entre Optimism y CK, a mí también me gustan más esas. Pero igualmente, bueno, no otra vez, nos fuimos de tema. Cristian, ¿estás ahí? No sé, Tino, Danku, si ustedes quieren alegar algo, bueno, se les salió. Si nadie más quiere hacer una consulta, dar su opinión, veo gente muy conocida y puede por ahí aportar algo, pero por ahí no tiene ganas, o porque ya cubrimos todos los temas que queríamos cubrir. En resumen, para cerrar, mientras le doy tiempo si alguien quiere compartir algo. En resumen sería de que, bueno, ante los dos escenarios, que se acabe la reserva de Anchor, que ahora habíamos dicho, están 13 millones, si no hay una inyección de capital a las reservas de parte de lo que sea Luna Foundation Ward o Terraform Labs, que son las dos entidades que están centralizadas, que están detrás del desarrollo de Terra, si ninguna de las dos decide inyectar, Anchor no desaparecería. Obviamente quizás gente retire sus parte de sus depósitos por un poco de, por una, puede ser por food, o puede ser porque no le cierra el número, que ya en vez de ser un 20% pase a ser un 12-13%, no me acuerdo de la cuenta cómo era, pero más o menos rondaría por esos valores, que igualmente para hacer una tasa sigue siendo elevada. Y lo que nuevamente lo que lo diferencia del resto de los money markets es que además del interés que pagan los borrowers, se suma el rendimiento que se saca a los colaterales que dejan esos borrowers. Ahí eso es la diferencia, la innovación que tiene Anchor. La otra, o sea, en caso de que no se inyecte, no tendríamos ese escenario. En el caso de que se inyecte, de que haya que se vea como un beneficio, de que Anchor siga ofreciendo la tasa fija y que y entonces utilizarlo como una especie de publicidad para que seguir velando por lo que es la adopción del UST y darle también un tiempo de, ¿cómo se llama? Perdón, ya acepté a Juan, Julián. Lo que daría también es tiempo para que el resto de las aplicaciones que se están desarrollando, para darle, sobre todo, por ejemplo, hay una que no hablamos, no la mencionamos en todo el space, que es Mars Protocol, que es otro money market, que también que va a quitar presión a Anchor y que va a darle más funcionalidades a los tokens de Terra. Y también, en realidad, el objetivo principal, la conclusión, creo que la que llegamos entre todos después de este space, es que el objetivo en el caso que se realice esta inyección por parte de LFG o Terraform Labs, no solamente sería una cuestión de marketing, sino también de ganar tiempo para que Anchor continúe su desarrollo y eso permita adquirir nuevos, o sea, agregar nuevos tipos de colaterales para que traer nuevos usuarios que pidan prestado y también diversificar el riesgo de activos liquidables dentro de lo que es Anchor. Si le sumamos a lo que hay ahora, que tenemos solamente B-Luna y B-Ether, si le sumamos a eso B-Atom, B-Osmo, Sol de Solana, AVAX, que ya está casi listo, se me fue, Polkadot, en realidad se puede hacer con cualquier activo que pueda obtener un interés utilizando un staking. Es más, hasta se habló de adaptar los contratos para que no solamente se pueda hacer con activos en staking, sino que también exista la posibilidad de poner tokens de liquidez, LP tokens, porque lo que importa al fin y al cabo es el rendimiento que se puede sacar de esos tokens que uno deja como colateral, ¿no? Y aparte también algo que no mencionamos, que también en la modificación de esta versión 2, también lo que se busca es que, de alguna manera, desde que se anunció que Solana, el token de Solana, se iba a poder utilizar como colateral en Anchor, hasta que recién ahora están haciendo las auditorías, todo para que los contratos estén viables, pasó un montón de tiempo. También en Anchor B2, yo desconozco cómo es el tema técnico porque no es mi área, pero de alguna manera lo que también harían es que sea más rápido en el momento de que se solicite por gobernanza aprobar algún token como colateral, haría que con este nuevo sistema sería mucho más rápido. Así que bueno, como cierre, más o menos esa es la conclusión a la que llegamos. No sé si Tino o Dangu quieren agregar algo, y si no, le dejo abierto el micrófono a Julián, que quiere por ahí hacer una pregunta o dar su punto de vista.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Julián?
Bueno, no sé si Tino Danco quería agregar algo.
Mándale, mándale.
Dale. No, yo quería saber, porque no sé si por ahí me sumé un poquito más tarde, quería saber si habían hablado si el precio de Luna se podría llegar a haber afectado en base a la estabilidad del precio por culpa de si se llega a armar un FUD en Anchor cuando se termine y baje el... O sea, como bien dijiste, el Anchor no va a desaparecer. Pero por ahí eso puede llegar a afectar a la estabilidad de Luna o de, bueno, ni hablar de, sí, del precio de ANC, ¿no?
Sí, creo que creo. Perdón, Tino, diga.
No, sí, no, a ver, no es una relación directamente proporcional, no es que baja la tasa de Anchor y Luna se va a ver afectado. Lo que puede llegar a pasar es que se retire mucha cantidad de UST, esos UST quieran ser absorbidos, o sea, las personas que los tengan quieran venderlos en el mercado, y para cubrir esos nuevos UST que la gente quiere deshacerse, va a haber que emitir mucha cantidad de Luna, ¿no? Entonces ahí lo que podría pasar es que, obviamente, si tenemos más cantidad de Luna, va a bajar el precio, no proporcionalmente, no de una manera proporcionalmente directa, pero sí va a impactar negativamente en el punto, en el precio de Luna. Ahora, lo que hay que ver es qué pasa con esta, si la gente retira de Anchor, porque Anchor, no sé, como ya planteamos el escenario de que se quede sin reservas y la tasa baja en un 15%, hay que ver cuántos de esos casi 6 billones que hay depositados en Anchor deciden vender o deciden irse a otras aplicaciones. Esto que a lo que vos te referís lo mencionamos medio por arriba al principio, no profundizamos mucho, y es la mencionada o famosa espiral de la muerte, en la cual cierta gente plantea que se van, no sé, que todos los tenedores de Anchor se van a querer deshacer de Anchor y vamos a tener que emitir Luna para absorber, no sé, unos 5 billones de UST, ¿no? Ahí sí, si tenemos que salir a absorber unos 5 millones de UST, y el precio de Luna puede ser que tenga una bajada bastante importante. Pero son escenarios catastróficos que, desde mi punto de vista, no sé si tienen tanta aplicación en la realidad, porque, como ya te digo, si mañana Anchor se queda sin reservas y nadie decide hacer nada, puede tranquilamente ofrecer un 15%. Lo podía ofrecer con los precios de Luna un poquito más bajos, así que supongo que ahora lo puede seguir manteniendo. Y no creo que un 15% en Anchor genere tanto revuelo como plantean en esta espiral de la muerte, ¿no?
El tema de eso...
Claro.
Sí, no, adelante.
No, iba a redondear. Me parece perfecto y coincido. También soy optimista de que no es la muerte que baje un 5% el porcentaje de retorno. Así que también soy optimista respecto a eso. Así que, bueno, muchas gracias.
No sé, Mister, vos querías cerrar el tema, pero...
No, Mike, habla tranquilo.
No, pero me parece importante esto, porque si bien parece catastrófico, los eventos de variaciones elevadas en cripto suceden normalmente. Entonces, me parece importante asignarle probabilidad a que en el momento donde pierda un poco el PEG, las personas empiecen a querer vender eso, o sea, pasarlos a Luna y venderlos y lo que sea. Y eso realmente, yo no le asigno unas probabilidades tan bajas. Porque realmente hay mucha posibilidad. Vos podés tenerlo del otro lado, si es centralizado, si le interesa mantenerlo a las dos organizaciones que nombraron. Pero realmente yo veo que es casi insostenible teniendo, la verdad no vi el market cap que tiene, pero tantos UST del mercado que quieran pasarse a Luna en un episodio catastrófico, realmente yo creo, mirá, que el PEG se va a mantener de acá al infinito, muy probablemente. O sea, yo no creo que el PEG no vaya, que se vaya a ir a cero. Pero sí creo que el PEG puede bajar bastante por momentos. Y eso que haga que el precio de Luna se vea gravemente herido, de alguna manera, porque de alguna manera hay que vender su UST. Y justamente, si el mecanismo de arbitraje del UST es vender Luna, para mí no es tan imposible prever esta situación donde el precio de Luna se vea muy afectado por esto. Ahora, es una situación catastrófica. ¿Quiere decir que yo voy a estar ahora shorteando Luna? No, para nada. De hecho, yo estoy long ahora, Luna, o bueno, por lo menos esta semana estuve long, y no quiere decir que yo vea esto necesariamente que pase, pero sí le asigno una probabilidad mucho más alta que el 1% de acá a 5 años. Va, de hecho, acá a 5 años yo creo que...
Pero totalmente,
cero,
Mike.
Sin duda.
Pero totalmente, pero es que es así. Es que por eso yo cuando hablé de los pasos de cada, de los riesgos que uno toma, de que empieza a invertir en cripto, de que interactúa en el smart contract y que después se posiciona en una historia con algorítmica, eso lo tiene que tener en cuenta. Y como decís vos, puede haber una pérdida del PEG. Es muy probable que en algún momento, en algún, con cualquier cisne negro que pueda ocurrir, del mercado en general, o como decimos esto, de que pase lo que sea, no sé, que de pronto Doc Won se pegue un tiro, lo que sea. Eso también, de todos esos movimientos de mercado van a ocasionar eso. Pero yo lo que creo es que con el nivel de adopción que tiene, hay un montón de gente que va a buscar esa oportunidad para aprovecharla y después arbitrar y que es el objetivo también de cómo es que funciona el algoritmo, ¿no? Ya claro. En mayo, cuando bajó a 85 centavos, yo en ese momento me estaba agarrando de los pelos. En realidad no estaba tan posicionado en UST, sino en Luna, pero vi que me bajó 75% el valor que yo tenía en Luna. Y como no tenía la experiencia, no aproveché, pero yo conozco gente que veía el UST en 85 centavos y compraba. No tenía la historia que tiene ahora y la cantidad de protocolos que tiene encima. Era solamente Anchor y Mirror en Terra, nada más. Y la gente lo tomaba el riesgo. Y entonces, si alguien con $1,000, $5,000, lo que sea, yo qué sé, un retail de acá en Argentina, o $5,000 o $10,000, las ballenas que tienen miles y miles de millones de dólares, obviamente la van a aprovechar la situación. Y que yo creo que también hay intencionalidades de gente de que ocurran ese tipo de eventos, porque son negocios muy grandes. Pero no hay, no, y es a lo que estamos, y lo mismo las liquidaciones, yo por eso en este momento que ahora suban, que crean que la solución para que haya más borrowers, subir del 60% del LTV a 80%, no es ninguna solución, porque en realidad lo que están haciendo es poniendo más, haciendo, es como, no sé, poniendo, no me sale la analogía para compararlo, pero no sé, como que estás haciendo más sabroso estás ensalzando la cosa. ¿Eh?
Estás haciendo más interesante el premio por la liquidación.
No, en realidad eso, estás atrayendo a las moscas para a la comida, para que después en el momento que haces, ¡pac!, las liquidas a todas juntas.
Claro. Sí.
Están así, para mí, lo que termina haciendo es eso. Y ya pasó el mayo y ahí conocemos un montón de gente que dice, uy, no, me liquidaron. Y ahora estamos más o menos, no te digo en el mismo escenario, pero puede pasar y la gente se sigue apalancando. Entonces, yo creo, adhiero con Mike en que es posible ese tipo de escenario y que la gente, y que cada uno tiene que saber los riesgos que hay y operar en consecuencia.
Valoro la honestidad.
A ver, pero ahí hay que hacer una salvedad
mínima. Porque me parece muy importante lo que dice. Que en un momento dijiste, bueno, si Doc Won se pega un tiro. Bueno, pero ahora hay algo más importante que en los mercados financieros o de alta frecuencia suceden, que es que la noticia que Doc Won se haya pegado un tiro. O sea, ni siquiera es eso. Y esto lo podemos ver reflejado con la noticia de que UST perdió el PEG por, no sé, 2 centavos en un pool que era muy chico, o era chico comparado Totalmente. Con nosotros, y por más que la información sea verdad, sea mentira, sea importante, no sea importante, es cómo pega, es el marketing que tenga, cuánta gente opera por esa noticia, o cuánta gente esté aprovechando esa noticia. No es tan importante lo que pase. O sea, no es que tiene que haber un fundamental. La gente tiene que vender. Y además hay una cosa, la venta genera más venta.
Totalmente. Sí,
de todas maneras, lo que yo quería aclarar es que estábamos hablando en el contexto de la pregunta de Julián. No es que pienso que, a ver, que UST es la moneda que puede resistir a cualquier, no sé, mañana arranca una tercera guerra mundial y se van a caer todas y UST va a seguir ahí única manteniendo el peg con el dólar. No, lo estaba planteando en el escenario que planteó Julián. O sea, una cosa es plantear un cisne negro y otra cosa es plantear que Anchor pierda un 3% de la tasa. Me parece que son situaciones un
poco. Sí, yo por el 3% de tasa no creo que pase eso. Sí, no, no, no.
Yo estaba hablando en el contexto que planteó Julián con su pregunta, ¿no? Que es interesante y que muchos dicen que eso podría disparar la espiral de la muerte o que UST pierda el PEG a 0.97 o 0.95.
Además, en mayo
perdió el PEG de una manera importante, sí, lo vimos, pero también se hicieron muchas modificaciones. Y ahora tuviste una luna que bajó en un mes de 105 a 42, creo que bajó. Y el PEG no se perdió en ningún momento de una manera que no haya sido más grave que 0.99. Y el único momento que tuvo 0.98 fue porque estaba comparándolo, porque era un error de CoinGecko, que primero que estaban todas caídas, o sea, estaba DAI, estaba UST, estaban absolutamente todas por abajo de 0.98. Fue el único momento después de mayo que UST se mostró de esa manera, que... A ver, lo buscábamos en Chainlink y lo veíamos de otra forma, que es la información más fidedigna, ¿no? Pero bueno, un cisne negro, sí, obvio, puede aparecer mañana, más. Puede aparecer un COVID nuevo, y no solamente creo que se va a llevar puesto UST a Luna, sino que se va a llevar puesto al mercado entero.
Bueno, pero el 3% de la tasa, no, claramente que ahí coincidimos, que no creo que sea totalmente, primero porque no es un evento raro ni algo que nadie se espera, y justamente no es cisne negro, pues ya lo estamos hablando desde ahora. Ahora, lo último que habías dicho, yo creo que USDT sí se aguanta una tercera guerra mundial. O sea, yo creo hoy firmemente, no que UST sea poco segura, absolutamente, sino que UST sea poco segura relativamente. Yo creo que otras monedas centralizadas sí se pueden bancar. Obviamente que no estoy en la caja de tesorería del Tether ni nada, pero siento más seguridad por el elemento centralizado del USDT. Es una opinión, obviamente.
Sí, no, pero yo, Mike, del punto de vista, o sea, de lo que es el consenso del mercado, no hay duda de eso. Se visualiza en el market cap y en la historia... y en el tiempo que tiene el USDT como COS. Ni si tanto tiempo duró y todavía no lo regularon, es porque, o por lo que sea, por X motivo que sea, es que sigue estando y que probablemente siga sobreviviendo. Ni lo mismo USDC.
Hasta que no quieran meter la mano en la caja y la necesiten. O sea, cuando las cosas no son amenaza, todavía no vas a meterte a pelear con eso. Ahora, cuando... Totalmente. En Estados Unidos o donde sea, realmente esto se vuelva, no early adopter, se vuelva tendencia absoluta, ahí sí tenés total posibilidad de meter la mano porque tenés todo un sistema legal que te apoya que lo hagas contra un sistema descentralizado donde no es tal vez infalible, siempre cuando hay poder y hay voluntades se pone mucho más esfuerzo en encontrarle la vuelta, pero va a ser muchísimo más difícil y seguramente para ese momento también todo va a haber evolucionado. Yo lo único que creo a lo que comentaban y también como para no preocupar, digamos, no soy súper crítica y no soy ciega en ese sentido, pero que la gente siga las noticias, como pasó hace poco ahora que hubo todo un tema con una persona que digamos, estaba era cabeza de un protocolo en Ethereum y por Twitter de hace años le hicieron, digamos, como todo un carpetazo y terminó saliéndose del protocolo, lo sacaron, mejor dicho, y disparó un montón de discusiones sobre las DAOs y gente empezó a vender el token masivamente por el miedo de lo que iba a pasar. Yo lo que ahí creo es que, así como hablaban de los cisnes negros, de las noticias, las fake news o las reales, y que tampoco creo que todo dependa de DO en este caso, creo que el protocolo, la red creció mucho más que él, aunque es la cara y la cabeza de donde nació todo esto, es la educación de la gente, y por eso depende de nosotros asegurarnos que la gente entienda dónde entra. Está entrando en algo muy temprano, que está desarrollándose, y que tiene riesgos porque no estamos hablando de un sistema financiero de siglos establecido, sino que es algo que es un prototipo de lo que va a ser. Entonces, eso conlleva sus riesgos, pero si no somos capaces de ayudar y de educar a la gente, se va a comprar cualquier cisne negro, se va a comprar cualquier estafa o Ponzi, y eso es lo que hay que ayudar, ¿no? O sea, por eso no es solo también esta bendita discusión que hay de los devs son todo, y gracias a eso sí, es muy importante porque ellos armaron la estructura, la arquitectura de todo este andamiaje, pero hay un montón de otras roles y personas que construyen día a día, y parte de eso es la educación y la comunicación. El poder no estar influenciados por un protocolo, no ser influencers y vender cualquier cosa, sino dar todas las herramientas, buenas y malas, y que la gente tome sus decisiones y no se deje llevar por la primera cosa que ve o escucha, ¿no?
Me parece muy interesante lo que estás comentando. Lo que sí creo es que la gente en general no tiene esta concepción de los riesgos. Me pasó que pregunté a una persona qué tasa segura da o qué hay seguro, y la gente te dice, todo el mundo te dice lo mismo. O sea, todo el mundo te dice que un 20, que un 40% es seguro. Entonces, yo lo que voy es eso, que me parece que hay falsa información, y muchas veces desde la cúpula del pensamiento, o sea, desde los propios devs, de los propios influencers de los proyectos cripto, y me parece importante decir que acá nada es seguro, y yo acá recalco que lo he escuchado en este espacio y me parece muy, muy, muy valorable, nada, por esto, porque las cosas acá no están probadas al 100%, primero que es imposible probar 100%, por cuestiones lógicas, y después nada, esto es algo beta, se está probando, y si vos te pones a chequear, hay muchas cosas que te pueden dar que esto, primero, que no sea sostenible, y segundo, que claramente en 3-5 años no se aguanta un episodio catastrófico, pero uno de verdad, donde el Bitcoin caiga un 90-80%, y tampoco esto es que estoy hablando de un evento que pasa cada, no sé, tantas deviaciones a la media. No, es que esto es muy normal.
Yo no sé si generalizaría, creo que hubo casos extremos y que la gente aún así con cierta después urticaria, digamos, y sensibilidad se mantuvo al margen, pero que ha vuelto y que sigue usando. Yo al revés, creo que en el mercado normal, salvo en los países por ahí donde tenemos crisis financieras y económicas importantes, en el mercado normal no hay crisis como las que han ya habido dentro del mundo cripto. Entonces, yo no estaría tan segura si realmente es así. Yo creo que esto es como el Titanic. A ver, si el barco se empieza a hundir, la gente salta al primer bote, aunque te sientes al lado de, no sé, de la clase baja como era la película, o aunque tengas el bote lleno de agujeros, vos te vas a saltar a salvar. Y yo no sé cómo, no generalizaría, no diría por eso que también todo es una porquería o todo sistema ya conocido todavía sigue siendo más bueno, pero como todo, hay que evaluar, como os decís, entender los riesgos, entender cómo funcionan las cosas, porque no es magia, la plata no brota del suelo, y también nadie se pregunta de dónde sale de golpe tanto dinero, y que lo que para un país es una crisis económica y un préstamo en un fondo monetario, para otro es tapar un agujero de una reserva de Anchor. A ver, entonces, estamos viviendo, somos afortunados de vivir en este momento donde todo se está en algún punto reescribiendo o al menos intentando. Pero hay que estar súper atentos y preguntar todos los por qué que se nos ocurran para aprender y para tomar la mejor decisión, la cual no quiere decir que sea la verdadera ni la mejor. Aún así nos podemos equivocar, pero por lo menos con las herramientas.
Espectacular. Lo último que digo, ya nada, saco este tema. Dale. El tema cuando dicen de saltar al bote cuando se está hundiendo, el tema después, si ese bote se va a morir o no. Yo lo que veo y lo que se ve normalmente en los ciclos, y que me parece que este es el caso de Terra, mira, si no lo es, bueno, no lo es y listo, yo estoy diciendo una probabilidad, me parece a mí que si hay una crisis, no sé, el próximo bear market, yo hoy, la verdad, y no me quiero pasar de maximalista de Bitcoin ni de Ethereum, pero me parece que los únicos protocolos que van a sobrevivir grandes con certeza son Bitcoin y Ethereum. Entonces, guárdame el tema de Buy the Dip. Yo no soy operador y vengo del mercado tradicional, no importa, y también estoy acá, pero lo que digo es, guarda con ese discurso de que siempre va a subir porque el protocolo no sé qué cosa, el protocolo tanto. Los devs, hoy, la mayoría están por la plata en los otros protocolos. Y cuando se va a cero, se va la gente, no existe más. Se fue, el protocolo se murió. Y esto pasó con gente importante. O sea, con gente que da nombre y apellido, y no les importa, porque es lógico. Dicen, ¿qué querés que haga? ¿Que me quede con esto? Y nada, y se va a cero, pero cero significa cero, cero con cero, cero. Entonces, nada, yo no quiero ser catastrófico, y de hecho estoy bullish, pero me parece que no son escenarios improbables. Entonces, si vos tenés un dinero y no lo querés perder, bueno, nada, eso es una cuestión, es una opinión sobre el riesgo que yo le veo a esta cantidad de proyectos que salen. Y Terra lo incluyo.
Pero Mike, yo coincido con vos, porque con respecto a lo que dijiste de Bitcoin y Ethereum, yo coincido no porque diga porque pondere por debajo al resto de a Terra o a cualquier L1, sino porque Bitcoin y Ethereum ya demostraron que pudieron pasar por un bear market y resurgir. Entonces, donde hay ya una prueba y experiencia de que funcionó, obviamente, ante un nuevo escenario de la misma magnitud o similar, es obviamente que la gente va a buscar a esos lugares como refugio de valor porque ya está probado que sí. Ahora, decir de pronto que asignar la seguridad de que todo se va a ir a cero también me parece como exagerado. Y tampoco tener ser lo soberbio de decir que el lugar donde estoy yo no se va a ir a cero porque yo lo digo. Yo coincido con vos que hay que tener los pies sobre la tierra, de que todos los escenarios son posibles, que en cripto, lo mismo que dijo Nati recién, en cripto estamos descubriendo un montón de cosas, es todo, hay números que son irreales, y por eso también es la adopción que está teniendo, porque es atractivo para todos. Pero así como puede desaparecer Terra, puede desaparecer Solana, puede desaparecer Avalanche, puede desaparecer cualquiera, o puede desaparecer, si lo que sea que pueda pasar, también puede parecer que desaparezca Ethereum, o puede ser que Bitcoin se vaya a cero. Todas esas cosas son probables, y sí, obviamente, el porcentaje por la experiencia que ya uno tiene es menor de que pase para Bitcoin, después es menor que pase para Ethereum y después es en la siguiente escala está el resto de todas las L1 que surgieron este último año. Eso yo creo que cualquier persona que entra a cripto lo tiene que tener claro. Y con respecto para lo que quiero aclarar, quizás cuando yo veo que por ahí hay gente que escribe en Twitter primero porque cuando uno escribe en 140, no sé cuántos caracteres en Twitter, a veces uno usa palabras resumidas y fáciles para que el otro te comprenda, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien agarra y te dice, y que no, poner el Anchor, que es lo más seguro que hay, yo creo que lo dice no con respecto a los bonos americanos del gobierno de Estados Unidos. No lo compara con eso. Como que vos muchas veces lo hacés porque obviamente vos venís del palo tradicional y estás hecho, estás formado académicamente a cuestionarte todo este tipo de cosas y está perfecto y a mí me encanta siempre escuchar la voz de alguien como vos porque no hay que dejar de no hay que esconderlo y decir nada bueno, pero los que son de Legacy ya no entienden nada, no, al contrario, hay más que escucharlo porque ya estuvieron un montón de cosas pasó con esto, ¿no? Pasó similar a esto. Entonces no hay que ser ciego y decirle que son unos normies y yo qué sé. No, hay que escucharlo. No, ahora también hay un montón de cosas que del otro lado que no por ahí no de mí o por ahí de cosas, pero que se puede, que van aprendiendo, porque por algo hay gente que va pasando de lo que es tradicional, se está pasando al mundo cripto porque encontró cosas que en el mundo tradicional, en la parte financiera tradicional, por regulaciones, por X motivo, por nada, por usos y costumbres o por cosas que no se quieran cambiar, por una cuestión de status quo, que encuentra en cripto que puede, al ser una nueva ola, se puedan solucionar un montón de cosas del mundo tradicional. Y para cerrar esa parte, lo que sí, cuando uno dice que hay seguro, lo dice, no sé, vos me decís, ¿qué es más seguro? ¿Anchor o no sé, Solete Swap de la BCC? Y sí, obviamente, si hacemos comparación, obviamente que te voy a decir, no, Anchor es más seguro. Si vos me preguntás de cualquier, por ahí otro, cualquier money market de Solana, y sí, yo para mí, desde mi punto de vista, para mí es más seguro Anchor que eso. Ahora, si me lo te lo comparo con cualquier, no sé, con Compound o con Aave o lo que sea, y por ahí sí, yo te digo, y sí, no, por ahí no sé si lo es más seguro, porque lo mismo que vuelvo a repetir, no, Aave tiene 4 años de mercado y Anchor todavía no cumplió 1 año, entonces no podemos ser tan ciegos y decir que es lo más seguro del mundo que hay. No hay que ser cosas, pero también no hay que ser tampoco. No sé si la palabra es pesimista, porque también por ahí el que señala el pesimista por ahí tiene un exceso de optimismo, sino que tampoco creer que ya está, que no se puede crear nada nuevo y no hay nada innovador nuevo, porque ya está, para eso ya está Ethereum y para eso ya está Aave y Compound, todo lo que venga después no sirve para nada, pues son todas copias de, y solamente desde Ethereum es la red innovadora y el resto de las redes, nada. Son otras redes que se van a ir a cero. Yo creo que también, ya abriendo el debate a lo que es multichain, crosschain y toda esa historia, yo creo que también hay una soberbia desde Ethereum de que ellos son la innovación y que todo el resto, nada, se están queriendo subir al barco a último momento y que por eso no tienen capacidad de crear algo nuevo. Y yo ahí es a donde yo creo que pecan muchos en eso, en creer que los innovadores son solamente ellos y no hay y otras mentes, otros grupos, porque también es eso, no hay una sola persona detrás de Terra, son mucha gente desarrollando. Y no hablo solamente de Terra, hablo también de Avalanche, hablo también de Solana, hablo de todo el resto de las redes que surgieron ahora. Así que bueno, nada.
No, pues yo lo que quiero aclarar, que de mi posición, es que yo no estoy hablando de ninguna, digamos, 100% de seguridad. Siempre hay posibilidades de que no pase. Lo que sí digo es que le asigno más de un 50%. Creo que solamente una vez en el Space dije que se va a cero sin dudas, pero fue de nada porque estaba hablando de UST. Después, no creo que Anchor sea lo inseguro. Creo que lo inseguro es UST. O sea, no me parece que el protocolo como tal sea inseguro. Muy probablemente te vaya a dar esa cantidad de UST. Yo creo que es inseguro es UST. Ahí está la. Igual esto es un tema, me parece que ya muy complejo. He hablado demasiado y valoro un montón. E increíblemente comparto tu opinión, Mills. Y es más, te lo he dicho personalmente. O sea, a mí no me. O sea, yo. Y lo que podés no decir de mí. Perdón, lo que no podés decir de mí es que soy maximalista de Ethereum o de Bitcoin. En un space de maximalista de Bitcoin, soy maximalista de Fiat. Y en Space, maximalista de Fiat, no sé, soy maximalista de lata de atún. O sea, yo no, nada más estoy diciendo el tema de riesgo y todo el mundo, acá no importa, pero, y seguramente acá la gente de, no sé, del chat alguno, no sé, me habrá bloqueado lo que sea, porque ya muchos que veo sí me tienen bloqueado, pero yo lo único que digo nada más, bueno, los riesgos son elevadísimos. Y lo más probable es que ninguno haya vivido un bear market grande en cripto. Yo, la verdad, lo vi de lejos, yo no estaba comprado. Pero la masacre que pasó, no sé por qué no se puede repetir. Lo más lógico es que se repita. Entonces, uno tiene que estar con cierta, no sé, conciencia de dónde se está metiendo. Y lo digo, y esto me parece importante, estando comprado. Esto es importante porque yo estoy bullish. Pero eso no quiere decir que no tenga una versión, me encanta el riesgo y por eso estoy tan bullish. Y tan comprado, digamos, ¿no? Y en falopa, estoy comprado en super falopa. Estoy comprado en Shiba. Pero no importa, nada. O sea, estoy comprado en Shiba y no sé en cosas falopa también como Luna. Nada, mentira. Eso lo dije medio en joda. Pero bueno, que estoy bullish.
Está bien, Mike. No, yo te conozco y yo sé que vos no lo decís de mala leche. Así que bueno, el resto si te bloquea, que se hagan cargo de ellos. A mí no me importa. Pero bueno, nada. Yo como te digo, yo siempre, como siempre te dije, la manera quizás de evitar esos riesgos, lo que vos mencionás, la gente que está invertido 100% en cripto, y que yo coso, que estar 100% posicionado en un único activo, a mí desde mi concepción, es arriesgado. No me parece lo más. Como nada, como que a mí no hay nada a lo que le otorgo un 100% de seguridad. No por eso no voy a invertir en algo, sino para eso me voy 100% a dólar abajo del colchón y listo. O sea, los riesgos se toman porque los beneficios que puede traer. Y siempre hay que ponderar eso. Y yo creo que diversificando y estudiando y teniendo en cuenta, como venimos diciendo recién, los riesgos que hay, es donde también quizás se pueden asumir, asumiendo esos riesgos se pueden obtener beneficios más grandes que en otros tipos de activos. No sé, chicos, perdón, pero bueno, acá se hizo como una charla entre yo y Alan nada más. Perdón, Mike. No sé, Tino, Danku, Nati o vos, alguien que quiera.
No, a mí me gustaría ver ese colchón de dinero, si me envías luego una foto.
vos podés depositar en el banco y no tenés problema, banco allá en Alemania. No sos argentino, no tenés esos riesgos.
No. Y no, sino de mi parte todo bien. Y yo también me quito ahora porque aquí ya tenemos casi la 1:00 a.m. Pero si no, a mí siempre me gusta escuchar a ti, las cosas que ha dicho Mike. Para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar sobre esto. Todo correcto, hay riesgo y ya por ahí vamos. Para eso también estamos aquí, para ver si de verdad estamos aquí por la tecnología y el cambio social, que eso es lo que me gusta de Nati, que también habla de eso, porque si esto funciona, todo va a estar bastante bien para la gente que está aquí con nosotros. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por haberme invitado hoy a este Space.
No, gracias a vos, Danku. Y sí, yo también adhiero a lo que es el cambio social, y yo creo que cada vez toma más importancia. Y bueno, pero lo que no hay que ser, lo repito, no hay que ser ciego de que uno puede, siempre tiene la razón. Siempre hay que tener en cuenta de que lo que uno piensa puede estar equivocado. Y entonces, como estamos hablando de dinero, de patrimonio, y que la gente que, como te digo, mucha gente la que está en cripto, está all in cripto, no tiene diversificado en el mundo real a veces. Mucha gente, quizás hay gente que sí, pero desde mi concepción la gran mayoría está all in en cripto. Y a veces casarse con, obviamente, algunos prefieren eso, dicen, no, yo me muero con la mía y tomo el riesgo este porque yo estoy seguro de que mis convicciones son las correctas y de que esto es un cambio social y que va a funcionar, y está perfecto, es todo válido. También es eso, yo tampoco quiero agarrar y acá estar diciendo de que como con toda la charla que tuvimos recién con Mike, como generar una especie de miedo de que todo se va a ir a cero, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que eso puede pasar. Y si uno no tiene es consciente de eso, el día de que pase, porque no pasa hasta que pasa, y el día que pase, ¿qué haces? Esa es la pregunta. El día que pase, ¿qué haces? Si vos ya desde antemano venías pensando cuál iba a ser tu estrategia, cuál iba a ser tu manera de moverte, el momento que eso pase, ese día vas a poder dormir tranquilo, porque también estamos hablando de salud acá. No sé, yo ese es mi punto de vista. Cada uno tiene el suyo, y sobre todo también por lo valioso que es el patrimonio para quizás, para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo veo desde el punto de vista acá de como argentino, de que si nos estamos queriendo resguardar el patrimonio de las manos del gobierno, venderlo acá y que para después perderlo todo por una... No estoy hablando de Terra acá, estoy hablando de cualquier inversión en cripto, ¿eh? Que si uno no piensa bien, no tiene un plan cuando invierte, porque lo que estamos haciendo acá en cripto es invertir, así como puedes invertir en cualquier cosa del mundo real, estás invirtiendo en el mundo cripto, también uno tiene que tener nuevamente en cuenta los riesgos, y que también a mayor riesgo, mayores son los beneficios.
Don Milstein, aquí me pone el nombre Milstein the Bloodless. Aquí nada de Bloodless, mucho fuego, me encanta, muy bien. Y cuéntale a la gente también de YouTube, ¿no? Porque creo que es importante que la gente vea que tu NFT aquí es igualmente como tú en la vida real, con el doxing, como también como Tino. Me encanta mucho, cuéntales de YouTube.
Gracias. Sí, pero por eso te digo. Pero por eso te digo que a mí, yo el ecosistema de Terra me encanta, y porque también, lo vuelvo a decir, me encanta la idea, me encanta el sistema de UST Luna. Yo lo veo, como también Mike dice que, ya está, que UST se va a cero. Yo no lo veo así, yo no creo que sea así, pero tampoco le asigno la probabilidad de cero. Eso, lo que no hay que ser dentro de lo que uno tiene en sus convicciones, en creer que uno es el único que tiene la razón. Entonces, claro, como...
Que para mí no es que UST necesariamente se vaya a cero, sino que para mí la probabilidad, la que es más cerca de irse a cero, o cerca de cero, o a valores muy bajos, es Luna. O sea, UST, en efecto, puede mantenerse con Luna en mayor que cero, lo que sea, por cuestiones matemáticas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el sobrante de UST? Bueno, son temas que hay que contemplar en otras cosas. Nada, perdón, no una aclaración.
No, o sea, nada. Total, sí, por eso, totalmente. Por eso yo creo que lo que veníamos hablando antes, de que subir el NTV a 80% no va a solucionar el problema, sino que por ahí va a ser que la gente al sobreapalancarse, el día que haya una corrección, se haga más profunda por esa cascada de liquidaciones de la gente que está apalancada. Pero bueno, hay que, por eso yo, como conclusión, desde mi punto de vista, yo apoyo de que de alguna manera hay que, para que continúe, para darle tiempo a Anchor, para que termine de desarrollarse y disminuir el porcentaje de riesgos que hay, haciendo sostenible la tasa por un mayor tiempo, para que Anchor se pueda terminar de desarrollarse como en su versión 2, y además también para que el resto de las aplicaciones sigan atrayendo usuarios, dándole funciones, no solamente un API, un liquidity pool, sino que juegos como el de Deviants, que va a traer usuarios, en funciones como la que pueden hacer el resto de las aplicaciones, Levana, que está también, hoy estuvimos justo hablando con ellos. Es increíble lo que están queriendo, y vos, bueno, Dankul, más que lo sabés también, porque hablás con ellos también, todo lo que están creando desde el equipo de Levana. Lo mismo también que esté Delphi Digital elaborando Astroport, Mars y Levana. Como que a mí también eso, si fuese, es que esa es lo mismo que dijo Tino, perdón que estoy acaparando mucho la palabra, perdón chicos, pero estoy de alguna manera queriendo cerrar, pero siempre hay algo más que quiero terminar de decir y no termino de redondear. Lo que yo veo también es eso, es que y la concepción de la que tienen muchos, de que como UST es una stablecoin algorítmica, y la experiencia ya demostró que todas las stablecoins algorítmicas que hubo se fueron a cero, y que ya tuvimos una, por ejemplo, en el caso de Iron Titan, la diferencia es que todas esas stablecoins eran de un protocolo dentro de otra blockchain, no eran una blockchain en sí como es Terra, y esa es la diferencia, y ese es el game changer que yo veo de entradas de Terra, y por eso las probabilidades yo las veo mucho menores a que suceda lo mismo que sucedió con el resto de las algorítmicas, porque hay, no solamente hay una blockchain detrás, sino que hay una comunidad y un equipo de desarrolladores que no son cinco gatos locos, sino que son varios equipos, y que cada vez hay más gente que quiere desarrollar en Terra y que por lo tanto está confiando en el UST, y entonces eso le da la adopción, le da un colchón de éxito a lo que es este nuevo paradigma. Perdón, chicos, me fui. Se me fue.
Para cerrar de mi lado, te digo, Vince. Bueno, primero, perdón a ti que te corté. Y segundo, coincido con todo lo que estuviste diciendo, Mitch, pero Para mí, yo obviamente comparto 100% con lo que están, con la línea que manejan tanto Tanku como Nati, y también la línea que tenés vos. No es que yo no te bloqueé, Mike, ni para nada, y de hecho comparto mucho lo que contás, pero lo que yo pienso es que la posición que nosotros tenemos frente al mundo blockchain o frente a todo lo que se está dando o todo lo que se puede llegar a dar, también tiene que ver con nuestra intención frente a este mundo. Yo respeto y de hecho consulto, ya los que lo hacen lo saben, a muchas personas que hacen análisis técnico, que analizan los precios, que te dicen, che, obviamente no te dicen va a pasar esto, pero quizás puede llegar a pasar esto, tené cuidado con esto, fíjate si estás colateralizado en tal moneda, ojo. Pero si bien lo comparto y los escucho y me encanta, de hecho el otro día me escuché el programa, el Space entero de Nielsen, le dije, me quedé como hasta las 3 de la mañana escuchándolo, me pareció espectacular, pero mi posición es muy diferente. Y mi posición, yo sé que yo la he escuchado mil veces a Nati, lo he escuchado a Danco y también a Mills, y yo estoy en esa posición, en la posición de que para mí esto viene a ser un cambio social, para mí esto viene a ser si querés lo puedo decir producto, no sé cómo poder englobarlo, o industria, como podamos englobarlo, pero es algo que viene a cambiar la manera, primero, en la que tenemos de relacionarnos entre nosotros. Para mí ya la cambió. Yo estoy interactuando con gente que no conozco y no voy a conocer nunca en mi vida. Estoy delegando tanto mi tiempo como valor, porque muchas veces cuando te metes en un proyecto, otra gente empieza a gestionar el valor que vos tenés, que es tanto el tiempo como el económico, y eso para mí nunca se me hubiera ocurrido que yo lo iba a hacer, viniendo del mundo en el que yo venía, del mundo totalmente tradicional, no financiero, pero sí de un mundo totalmente tradicional. Entonces, yo estoy acá desde otro punto de vista, con otro punto de vista, esperando otras cosas. Obviamente todos queremos tener plata para estar tranquilos y poder viajar y hacer las cosas que nos gustan y tomar el vino que nos gusta y todo lo que a nosotros nos gusta, pero siento que estoy acá para un largo plazo, siento que estoy acá para hacer un largo camino que recién 2 años después está empezando, y por eso me paro de otra manera y por eso también puedo compartir esa visión de Nils de paciencia. No le pidan a los desarrolladores que inventen un protocolo de un día para el otro. A ver, estamos hablando de Rust, un lenguaje de un lenguaje muy complejo, un lenguaje de bajo nivel. No estamos hablando de, sin desmerecer a nadie, aprender JavaScript. No, estamos hablando de manejar memoria, estamos hablando de un montón de temas muy complejos. Y por otro lado, lo que se maneja con los smart contracts es plata, y es plata de gente. Entonces tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Y nunca vamos a poder, no sé, esto lo hablé un día con Manu Ferrari de Money on Chain. Yo le decía, ¿alguna vez vos pensás que vas a poder testear todo? Y él me decía, Python tiene la posibilidad, y obviamente lo recontra respeto porque me parece muy grosso Manu, pero yo siempre siento que va a quedar algo sin testear. Y esto que planteas vos, Mike, se puede llegar a dar en cualquier momento, con cualquier decisión extra de cripto o con cualquier noticia que ni siquiera llegue a la realidad, bien, como bien lo decís. Pero yo estoy acá con otra visión, con otro plazo, y sabiendo que siempre el precio no me importa en el corto plazo porque a la larga va a tener que seguir el valor. Así que nada, como para cerrar quería comentar eso. Y bueno, ahora te dejo, Nati, que te corté y me extendí un montón.
No, está bien. Igual seguro se me va a cortar el teléfono antes. Pero nada, gracias primero por el espacio. La verdad es que no suelo estar porque durante los espacios generalmente se me muere la batería del teléfono, pero así todo con los accidentes estuve. Y increíble que con el tiempo que llevamos todavía parecería que tuviéramos mucho más para hablar. Sobre esto último y para cerrar, yo creo que a diferencia por ahí de las finanzas tradicionales o eventualmente de otras soluciones dentro de las criptomonedas, no es solo el precio, y los que solo juegan por el precio está perfecto que lo hagan, pero es solo una pequeña o gran, tal vez, parte de la torta. Falta todavía entrar muchísima más gente. Yo creo que todo lo que cripto trae de ventaja es las oportunidades y la equidad y la resiliencia, o sea, el saber que podés tener otra actitud hacia tu vida y hacia las libertades que podés tomar gracias a la decisión y el entendimiento. Entonces, para mí lo fuerte que hace que no se vaya a cero, Luna o lo que sea, es la comunidad, Porque si la gente está detrás de algo en lo que cree, se lo puede pensar que es Ponzi o no, no lo sé, pero si está de algo detrás de lo que cree y tiene una pasión o un sentimiento de pertenencia, va a salir adelante o va a seguir apoyando, cueste lo que cueste. Y haciendo una analogía con el fútbol, ¿cuántas veces tu equipo de fútbol se pudo haber ido a la B y vos no cambias de equipo? Esto es lo mismo, o sea, vos tenés una creencia, tenés una pasión, tenés un sentimiento hacia algo que te hace sentir bien por el motivo que sea. Creo que esto un poco va de la mano con lo que es cripto, que no es solo valor, no, o sea, precio, no es solo el dinero, es cómo te hace sentir, te hace ser parte de algo que por ahí en tu entorno de carne y hueso no te hacen sentir de, tan bien o cómodo o importante, y acá sí lo encontrás. Y lo otro es, además de la comunidad, bueno, ni hablar de la tecnología, para el que es amante de la tecnología, pero creo que también es esta cuestión de, así como intentamos que sea cross-chain, esto es cross-borders, cross-fronteras, o sea, dejamos de ser por un momento habitantes de un país y nos permitimos soñar en que podemos ser parte de algo mucho más grande. Entonces yo también creo eso, que las cosas no se van a ir a cero tan fácil porque hay otras cosas de fondo que nos hacen mantener unidos y que nos hace sentir que esto tiene un valor, que tiene que seguir estando. Sí, se podrá ir, pero podrá bajar, pero vamos a seguir estando y vamos a seguir apoyando. Obviamente, nadie va a querer perder dinero y eso es lo que hay que enseñar y es importante, que es la educación, para que la gente sufra en ese sentido o padezca lo menos posible. El dinero, al fin y al cabo, es la forma de traducir en nuestra vida de carne el tiempo que le invertimos a algo. Hay gente que por ahí invierte más tiempo del necesario para conseguir dinero y por ahí es porque la falta de educación no le permite entender que puede conseguir dinero de una manera más fácil. Y no sudarla hoy por hoy, como antes se decía, tal vez sudar la camiseta no es sinónimo de haber sido, digamos, tenaz. Al revés, hay que enseñarle a la gente a poder encontrar mejores oportunidades y disfrutar su tiempo, la vida, que, tiene un límite, no podemos mintear más años de los que vamos a tener la suerte de vivir, para justamente tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que eso es lo que la gente está también cansada, necesita poder hacer eso, y bueno, y esto por ahí es lo que lo ayuda a encontrar. Así que nada, por eso confío en que no es tan fácil que algo se vaya a cero, si hay un equipo detrás que trabaja con proyectos, también con un roadmap, que eso es importante, y es lo último que digo. A diferencia por ahí de otras redes o de otras soluciones, como hablaba antes Mills de Titán, cómo cayó y reventó, proyectos que no tienen un propósito o que no tienen una conexión con lo que le rodea para generar una mejora en el todo, van a ser para mí mucho más fáciles de caer ante un tropiezo que proyectos que en el fondo, y Terra's todo un proyecto, donde cada protocolo tiene un porqué de ser o es una pieza de un rompecabezas. Entonces, es más difícil, obviamente si cae, cae todo y es muchísimo más duro el golpe, pero es más difícil de que porque algo tropiece, empiece a derribar el resto, porque hay una red o un soporte mucho más robusto que lo sostiene. Y es porque tiene un sentido, tiene un porqué de ser. De vuelta, no es defender a ciegas a luna, yo también estoy en Ethereum, aunque me duela, sigo estando y estoy en tantas cosas como vea valor. A mí me empuja el valor y cómo puede todo esto cambiar la vida de la gente, y atrás de eso voy a estar incondicionalmente. Así que gracias por el espacio y me encantó estar con ustedes, muy muy buena charla.
Bueno, yo para cerrar, o sea, a mí lo que me interesa decir es que no es todo el precio, depende. O sea, no es todo el precio, obviamente, si vos decís, bueno, voy a pagar con esto, se genera una cosa técnica. Ahora, si yo estoy invertido en Luna, y está en 53, y se va a 52 o 51, decís, bueno, no pasa nada, es el precio, no importa, es el 56. Ahora, si se va a 25 centavos, sí creo que pasa. ¿Cuántos de la comunidad van a seguir estando? ¿Cuántos de los devs van a seguir estando? Nada, son preguntas que me parece importante hacer. O sea, ¿por qué uno está? Mira, yo, a ver, acá hay muchas cosas por las que uno puede estar, pero la mayoría de la gente está por la plata, y los devs, la mayoría está por la plata, porque lo podés intuir. Entonces, ante una caída muy grande, lo primero que se te van son los devs. O sea, y toda la comunidad que se genera se van a otros lados porque los que están acá como Nati, que confío en su honestidad intelectual, y no sé si financiera, pero sí me parece que se van a quedar y van a decir que es un buen proyecto. Pero si no hay nadie atrás, yo no sé si van a mantenerse. O sea, yo realmente no sé si, o sea, a ver, si lo ponemos a analizar, ¿en 20 años va a estar Luna? No sé, ¿en 10? ¿En 5? ¿A cuánto plazo es esta inversión? La comunidad, lo que uno cree, el equipo de fútbol, me parece interesante, pero acá la gente está invirtiendo dinero. O sea, que se vaya a la B, a la C, a la D de tu equipo, esto que se te desliste directamente de cualquier copa si se te va, o sea, no digo que se va a ir todo a cero, que va a la, que el catástrofe de End is Near, como el capítulo de los Simpsons. Simplemente digo que no hay, que es muy peligroso el discurso de que acá estamos por la comunidad, que nos importa el precio, porque así es la, o sea, esa ingenuidad que puede tener uno, porque el discurso este puede ser inteligente o ingenuo. Si es ingenuo, vas a perder mucha plata, porque la gente está buscando este tipo de perfiles. Es muy importante para mí entender eso. Pero bueno.
Por eso, yo no calificaría de ingenuo algo, primero que no te conozco y respeto lo que pensás y podemos pensar distinto. Creo que eso es lo bueno de todo este entorno, ¿no? Y de vuelta, esto ya se cerraba y no me voy a extender, pero lo bueno es que cada uno puede elegir dónde estar, y si realmente no confías en algo como lo que se está desarrollando, directamente está buenísimo porque podés elegir no invertir ahí. Yo no descalificaría a la gente que por ahí tiene otro tipo de pensamiento, porque le encuentro otro valor que quizá vos no lo podés ver, así como por ahí yo no puedo ver que solo los números y el precio es lo que importa. Yo sí quisiera estar por precio en otra cosa por ahí, y siempre nosotros jodemos con eso, pero no sé, pondría un plazo fijo en el Banco Galicia, que hasta ahora durante años funcionó. La realidad es que no quiero más de lo mismo, yo quiero otra cosa, aún a riesgo de perder. Obviamente mis huevos no están en la misma canasta, pero nada, me parece que está buenísimo estas discusiones porque justamente la incomodidad es lo que hace que se generen cosas nuevas. Entonces, si a alguien le hace ruido y está perfecto levantarlo, es decir, bueno, ¿qué es lo que todavía puede frenar a la gente a confiar en algo así? Que no se entiende, que no es confiable, que necesitas generar instrumentos más simples de usar, no sé, lo que fuera. Porque eso es lo que va a terminar de ayudar a que todos estemos en un, no en un mismo bote, pero bajo una misma, de un mismo paraguas. La realidad es esa, o sea, hay mucha gente que no se siente cómoda ni confía, y yo entré a DeFi, a cripto, porque no confío más en el sistema tradicional, y la verdad que lo que pensé es, antes que me robe la plata el gobierno de un banco, prefiero perderla, pero yo decidiendo dónde perderla y haciendo mi propia apuesta. Para eso trato de educarme y de entender lo máximo que puedo, y me ha ido mal muchísimas veces. He perdido plata en protocolos que han sido atacados aún habiendo leído toda la documentación y sabiendo que cumplían con los requisitos, pero nada es infalible. Pero bueno, nadie te quita lo bailado.
Yo quiero aclarar que no, que bajo ningún punto dije que tu discurso sea ingenuo. Dije que el discurso que estás diciendo es pasible a personas ingenuas. O sea, que puede ser que atrás haya personas ingenuas y que muy probablemente sea mucho más de la mayoría. Porque así es como se mueve la masa. Lo que estoy diciendo nada más es que justamente es el discurso más peligroso. Porque si vos estás preparado, vos no estás preparado ante algo y pasa algo, es más peligroso que si vos estás preparado ante eso. O sea, acá estamos en un... A ver, no quiero ser tampoco obvio, pero acá todo el mundo está por los flujos. O sea, sin los flujos de dinero Luna no existe. Sol, AVAX, Bitcoin, Ethereum, nada existe si no fuera por la plata. Esto es mercado financiero, DeFi, o sea, DeFi, CeFi, lo que quieran decir. Todo tiene la palabra finanzas. O sea, esto es económico, Homo economicus. La gente funciona así, por dinero. Entonces, si no hay flujos de dinero, esto se muere. Entonces, yo lo que digo nada más es, si uno está muy confiado con la comunidad, lo veo en Axie también. Y en Axie la gente decía, no, esto sí, ese no sé qué cosa. Y se fue de 44 centavos a 0,08. No, perdón, 0,008. Entonces, y ahora subió, obvio, a 0,03, 3 centavos. Y lo digo teniendo 40 equipos al día de hoy. O sea, no es que estoy afuera. Pero nada, me parece un discurso peligroso decir que acá estamos por la comunidad y por el valor que se otorga, y no por el precio.
A ver, Mike.
Eso.
Mike, me parece que, por un lado, los dos tienen razón en esto, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de que no lo podemos ver todo simplemente bajo el ojo de la teoría de juegos en la que todas las personas lo van a hacer de una manera racional. También lo podemos ver desde la economía del comportamiento, en la que estamos viendo, pues, claro, el tema de la comunidad es un tema bastante importante y hay gente que está metida en una idea. La gente compramos ideas. Desde el punto de vista de marketing, lo que se vende todo el tiempo son grandes ideas. Entonces, cuando tú entras a comprar Bitcoin, cuando tú entras a Luna, por ejemplo, estás entrando a comprar una idea, no solamente la parte de, digamos, del precio del token, que sí, esa es una parte que puede ser, digamos, no sé qué tan grande de la comunidad, que estén solamente enfocados en el precio, lo cual me parece completamente razonable, ¿no? Si las personas están solamente por el precio, también habrá que verlo, cuáles son las razones por las que están estas personas y en qué plazo se están viendo esto. Si lo estás viendo a un plazo muy cortoplacista, puede ser una razón de miedo, ver cómo las cosas se puedan derrumbar y esto. Si lo estás viendo hacia un largo plazo, me parece que el cripto, la idea del cripto está empezando a permear cada vez más y más y más en la población, y eso es una apuesta que estamos haciendo, al menos los que yo veo que estamos dentro de Terra y del cripto, es una apuesta que estamos haciendo nosotros a largo plazo. A largo plazo me refiero, no sé si vayan a ser 10 años, ¿sabes qué es lo que vaya a pasar a un largo plazo? Por otro lado, también veo que es muy importante si nos estamos viendo en términos totalmente económicos, bueno, ¿quiénes son esos jugadores que están detrás de este ecosistema, ¿no? ¿Quiénes son? Por ejemplo, está Jump Crypto, está Hashed, está Delphi Digital, está TFL, está la Terra Alliance, que son como 28 compañías en Asia. Es decir, ¿quiénes son esas personas que están poniendo no solamente construcciones, es decir, están trayendo desarrolladores, están invirtiendo en construir cosas en este ecosistema? Y ahí es donde tú también te puedes dar cuenta que, bueno, hay un panorama, pues al menos en mi opinión, bastante favorable. Es decir, hay gente que está con muchos intereses, que está metida en esto y que quieren revolucionar o que quieren generar mucha plata. Y si lo quieren generar, lo están viendo no solo a un corto plazo, sino un plazo mediano o al menos mediano y en algunos casos en largo plazo, ¿no? Tenemos el caso también de Galaxy, que ha apoyado muchísimo a Terra. Entonces, creo que habrá que tomar todos esos elementos a la hora en la que tú estás metiéndote en un ecosistema y no solamente, como bien dices, verlo en que sí somos una comunidad, que la comunidad me parece bastante fuerte y que se ha construido con base en esta grande idea que Doc Juan también ha sabido vender y ha sabido transmitir a las demás personas, que es lo que hace que, bueno, podamos apostar en una gran comunidad, podamos apostar en un gran líder que está llevando este proyecto adelante y que podamos apostar también en que hay jugadores detrás que no van a dejar que este ecosistema se caiga. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. Un saludo a todos.
No, yo para responderte le pido permiso a Mirce, porque si no, nada, le voy a comprar el Space. ¿No?
Antes de pedir permiso, yo me tengo que ir a la cama porque me tengo que levantar en 5 horas, así que yo... Me gustaría también seguir escuchando, pero yo me tengo que ir. Y el momento cuando subió Midas ya sabía de dormir nada hoy. ¿Qué tal, señor Midas?
Sí, Manco. Por
eso yo me voy y gracias.
Un abrazo, Danku.
Gracias, Danku. Gracias por estar, en serio. A todos, la palabra, recuerden, para el POAP es banco. Ponen banco en el link de Filatam. Y pueden clamear el POAP y participan por el sorteo de Monster DAO. Habla tranquilo, Mike, ¿eh? Acá no te vamos a censurar.
Ay, señor, no hay autoritarismo. Oh, se fue de Nightcrawl, pero me ha dicho que hablaba muy rápido. Bueno, mirá, a ver, yo lo primero que digo, lo primero que asumiste me parece fundamental. Que en la teoría de juegos todas las personas se asumen ser racionales. Pero... eso justamente, o sea, que las personas no se asumen ser racionales. Asumen, o sea, al final, o sea, el discurso ex post lo que asume es qué hace la persona, qué podría hacer la persona para que racionalmente actúe. Pero no asume racionalidad de los jugadores. Asume racionalidad en el análisis. Nada, ¿puede ser secundario? No. Porque acá me parece que la racionalidad justamente de las personas no es ir a largo plazo. Es más, la racionalidad de los jugadores, si vos te lo ponés a pensar en teoría de juegos, es justamente ir al top 1 o al top 2. ¿Por qué? Porque a largo plazo muy probablemente las que estén abajo no vayan a mantenerse. no me parece secundario lo que estoy diciendo. Y después, realmente lo digo, las comunidades. Conocí muy pocas comunidades, y la mayoría son chicas, de las personas que crean comunidad para no querer capitalizarla. Y obvio que no es bueno, y no lo digo por Milstein, pero por nada en el mundo, porque es la poca persona que no conozco, que conozco que no las capitaliza, en base a venderse a proyectos. Porque es el activo más difícil de conseguir, la comunidad. Y la comunidad, digamos, virgen de estafas, es lo más difícil de conseguir. Pero esto sucede, ¿por qué? Porque la mayoría de gente acá está por meter guita de alguien y seguir las masas. Entonces, la comunidad muchas veces con este discurso, lo que busca es que venga una persona, te ponga plata para llegar algo. No sé si todos o no. Yo no estoy haciendo un análisis exhaustivo sobre lo que pasa sobre las comunidades. No sé, sobre la naturaleza de la comunidad. Sí, sobre la historia de las comunidades en cripto. Sí, la mayoría les pagan por chilear. ¿Sabes qué? Preguntale a cualquiera de los que está acá si le paga por chilear cuánto acepta y te va a decir un número. O sea, la comunidad acá, sí, es muy importante cuando se vende. O sea, la comunidad es importante, ¿sabes qué? Tener 5 o 10 amigos que confíes. La mayoría te va a buscar, o sea, claro, parece que estoy medio como si fuera paranoico, pero no, la comunidad muchas veces son pocas personas que vos confíes, que sepan que no está tratando de sacar un rédito con vos. Porque la mayoría, yo lo que dije del discurso ingenuo, es que justamente es muy peligroso asumir una posición donde el otro está pensando que vos quieras hacer plata. La mayoría acá quiere pelear algo para que él haga plata. Entonces la comunidad piensa a largo plazo, los devs y todo eso, es muy interesante si todos están actuando de una manera queriendo beneficiar al otro. Nada, solamente voy a decir eso. Es picante, obvio, y por eso me bloquea la gente.
Sí, por ahí, digamos, como que comparto y difiero un poco con las cosas que dice Mike. La verdad que se dijeron cosas bastante interesantes. Pero bueno, obviamente que lo primero por ahí que se mira es el tema económico, que, digamos, tener rédito de algo. Porque bueno, Bitcoin nació así, ¿no? Y bueno, después con todo lo que pasó y fue subiendo un poco el precio, obviamente que la gente obviamente se interesa. Pero yo creo que después de todo este tiempo que ha pasado, además del precio y lo que implica Bitcoin, pongo el ejemplo de Bitcoin porque bueno, fue el pionero de todo esto, ¿no? De toda esta revolución que estamos recién arrancando. Pero creo que después de un tiempo, si uno comprende verdaderamente, digamos, es como que además de mirar el precio y además de mirar el tema de la rentabilidad y esas cosas, creo que hay un cambio de, o que uno apunta a una nueva filosofía, ¿no? Digamos, cripto tiene la, perdón que estoy un poquito mal de la voz, pero digamos, implican un montón de cambios, no solo, digamos, un cambio de paradigma verdaderamente. Por ahí lo hablaba Nati y mencionaba el tema de lo que es el tema de la inclusión, porque obviamente por ahí es medio trillado, sí, estamos por la tecnología, pero verdaderamente si hoy tratamos de buscar un punto débil a, digamos, a lo que es blockchain, a lo que es cripto, digamos, es complicado encontrar algo negativo. Voy en cuanto a desarrollo y eficiencia, un montón de cosas, ni hablar de lo que es el sistema financiero, si obviamente comparamos Bitcoin con lo que es el tema de la emisión monetaria y de que está medio centralizado el tema de... Centralizado en pocas personas el tema de lo que es la economía y, bueno, la emisión, no vamos a entrar mucho en detalle, pero creo que verdaderamente hay un cambio de paradigma, y eso verdaderamente genera mucho valor. Y creo que a lo que apuntaba Nati, que creo... Ah, sí, sigue estando ahí. Pensé que se había ido. Apunta a que, si bien el precio puede bajar mucho, a ver, veamos que Bitcoin después de, digamos, de llegar a los $20,000 en 2017... digamos, después tocó los 4.000, los 3.000 y pico en el 2020, y digamos, obviamente que es una locura, ¿no? El ver que uno está invertido por ahí y ver que baja, pero verdaderamente si no hubiese habido una comunidad fuerte detrás, ¿sí? Y la verdad que yo creo que todo se hubiese ido a cero, sinceramente, a cero, y chau, ¿no? Y bueno, pongo el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Pero hablando de, ¿no?, de el que iba a decir, el space es apuntado a Anchor y bueno, a Terra, habla, sería lo mismo, digamos, o la misma perspectiva de decir, bueno, verdaderamente Luna se puede ir a cero, obviamente que están las posibilidades, pero verdaderamente luego de, luego de un tiempo de desarrollo, digamos, y de generar comunidad, si pasa algo catastrófico y bajan los precios, si verdaderamente el proyecto es bueno y la comunidad es buena y apunta, digamos, a buenas cosas, yo creo que eso termina perdurando en el tiempo. No tenemos que olvidar que, digamos, el precio es algo momentáneo, ¿sí? Pero si verdaderamente vemos hoy en día, a largo plazo, la perspectiva de todo lo que se puede construir con blockchain verdaderamente tiene un potencial enorme. Y no solo hablo de tema de economía, digamos. El otro día tuve una reunión con una empresa de medicina, por ejemplo, que me contactaron, y verdaderamente están desarrollando cosas en blockchain, porque por ahí en el mercado tradicional, por ahí me comentaban de que es muy complicado, no sé, financiar los proyectos, porque es como que está todo muy centralizado y como que, bueno, de alguna u otra manera siempre estábamos hablando sobre el tema de medicina contra el cáncer, que es algo que es complicado, digamos, y bueno, y me mencionaban también de que por ahí, si iban por el lado tradicional, era como complicado porque siempre había grandes empresas o grandes agentes que terminaban, digamos, tirándote todo abajo. Así que si verdaderamente vemos todo el potencial, digamos, creo que no es bastante trillado o malo ver el tema de que, digamos, pesa mucho el tema de la comunidad. Obviamente, como mencionás, Mike, el tema económico y redituable, ni hablar, hay muchísima gente que ingresa por eso, pero yo creo que con el transcurrir del tiempo, digamos, el tema de comunidad verdaderamente y de lo que implica, los cambios que implica este nuevo paradigma, ¿no? Creo que van a con el tiempo ser más fuertes.
Sí, pero con el tema de la comunidad, el tema que tenés ahí es que la mayoría no va a dudar un segundo en sacarte toda la plata que tengan todos sus seguidores. O sea, digo, un segundo, yo lo que digo es, no me interesa la moral de esto. No me interesa, porque acá, o sea, estamos en el mercado más descentralizado, o sea, que acá puedes entrar con cash. Acá realmente no me interesa. O sea, lo que yo no quiero decir es que estoy acá para hacer un bien a todo el mundo y después hacer otra cosa. O sea, y que no se lo estoy diciendo a usted porque no lo conozco. Pero sí me importa, porque todo el mundo habla de la comunidad, todo el mundo, y todo el mundo acepta plata para chilear proyectos. O sea, a nadie le interesa la plata de los seguidores. Le chupa un juego y todo el mundo acepta plata. Y la verdad, no es que estoy hablando así porque estoy tan enojado. Estoy hablando así porque no sé hablar por celular. O sea, porque siempre pasa lo mismo. Nada, no importa. Pero me importa mucho que la gente sepa que no van a ganar plata porque alguien le dice, o sí, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque yo también hago lo mismo. Pero tenés que saber y tenés que entrar y tenés que saber salir. Tenés que entrar, no sé, si quieres entrar a Reddit, a Moon Shots, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, entrá, hacele caso a, no sé, al usuario X. Pero sabe que él está para hacer guita. O en el peor de los casos, no, era un proyecto muy serio y va a ir a 3 millones. Pero en el 99,99% de los casos se va a ir a cero. Van a sacar la liquidez y te van a sacar la plata. O sea, que no es de endisnear. La gente que está acá, y muchos me lo están diciendo por privado, que valoran que diga esto, porque no es uno o dos proyectos que se van a cero. Es millones de proyectos que se van a cero de esto de DeFi. Y ahí es donde es peligroso. Luna fue otra cosa. Terra fue otra cosa. O sea, en Terra tuviste una comunidad, tuviste otra cosa. Puede ser. ¿Se sostuvo? Sí. ¿Quiere decir que se va a sostener más tiempo? No. Pero en la etapa inicial, Terra estuvo en la misma cosa que antes. Así que nada, esa es mi opinión. Creo que es bastante sincera. Y bueno.
Buenísimo, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Una vez que los incentivos si no estuvieran alineados los incentivos, me parece que no existiría Terra, ¿sabes? No hubiera pasado lo que pasó. Yo lo viví, yo entré a Terra hace un año, justamente en febrero, y vi todo la transformación de Terra. Pero no solamente fue un proceso que se debió, se debió en parte a que sí, subió mucho el precio, en parte por los tokenomics que están muy bien diseñados, en parte porque Doc Wan hizo muy bien su labor de estar hablando sobre Terra o explicando cómo funcionaba, en parte también porque tiene unos inversionistas detrás que están muy interesados. Y no existía nada de esta comunidad que estamos ahora. Todos estamos aquí escuchando esto en español. No existíamos. No existía el grupo de Telegram. Eso lo creamos en febrero, en 19 de febrero o algo así. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que sí, al menos, sí hay, tienes toda la razón en lo que cuando estás creando una comunidad hay unos incentivos, y también si estamos hablando de cripto hay incentivos económicos, obviamente. Y también yo cuando entré lo que vi es que era un campo abierto, era un campo verde en el que tú podías plantar y que iban a crecer esas semillas si el campo era fértil, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Terra? Que obviamente el campo era fértil por todas estas condiciones, y lo que se fueron dando fueron oportunidades desde que yo que empecé a mi cuenta hace un año con 300 seguidores y no me leía nadie, a que ahora me pueda leer 39,000 personas en mi Twitter y yo digo, ¿cómo pasó esto? No tengo ni idea. De un tipo que yo no conocía, ningún millonario, a conocer ahora millonarios, multimillonarios, estar en chats con ellos, a tener proyectos que me están ofreciendo continuamente, los cuales a mí personalmente no me interesa promoverlos, pero habrá otros que les interesa, como bien dices, y a mí me parece que lo importante es que tengan un disclaimer y que digan, bueno, yo estoy haciendo este shilling, que de todas maneras además es beneficioso para ellos. Es decir, ahora tenemos personas, no sé, Nena, que está aquí en el Space, ella empezó con lo de Terra Nuestra y ahora consiguieron un validador que les están dando dinero. Claro que hay incentivos, claro que hay intereses económicos, obviamente. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad de que si tú ves que hay un ecosistema como Terra que se ha generado todo esto y que tú puedes ser parte de ello y obtener además una recompensa económica por además hacer lo que antes hacías de manera gratuita, puta madre, está buenísimo. Y disculpen mi francés, pero me sale de corazón porque yo empecé y le aposté todo a este ecosistema pensando en que los tokenomics me parecían buenos, pensando en que sí, las comunidades tienen un valor. Yo vengo de crear comunidades toda mi vida, de tener páginas de Facebook con millones de personas que las siguen y que siguen continuando, de generar newsletters con miles de personas en el campo de marketing, en el campo de salud, en el campo de finanzas, es decir, en diferentes cosas. Creo que las comunidades, si tú hablas de comunidad en realidad, habría que también definir qué chingados es una comunidad. Porque muchas veces pensamos que solamente grupos o solamente personas haciendo shilling son comunidades, cuando hay que estar hablando de lo que Terra básicamente funciona como un culto, y las religiones son cultos también. Entonces, si tú estamos hablando otra vez de las grandes ideas y de lo que se está vendiendo, brother, tenemos principios de culto, que eso va a generar y eso va a hacer que la comunidad, lo que es realmente una comunidad, avance, que estamos hablando de historias, que estamos hablando de villanos, que estamos hablando de ceremonias, de rituales que se generan día con día. Estamos hablando de personas también que han ido generando alianzas entre ellas, han dejado sus trabajos para venir a construir en un ecosistema. ¿Por qué? Porque se estaban dando todas esas oportunidades. Pero como bien dices, si los incentivos en un momento dejan de estar ahí, va a pasar lo mismo que pasó como EOS. ¿Qué pasó con EOS? Bueno, tenían muchos desarrolladores, muchos incentivos, y al final no estaban alineados y la comunidad desapareció. Entonces, sí, tienes esa razón en esa parte, y es donde hay que estar muy, muy, muy con el ojo puesto, ¿no? Viendo cuáles son las condiciones de lo que está pasando, porque obviamente, Si vemos que no están alineadas, si de pronto, no sé, Doc One se llevara el dinero de Terra, si de pronto vemos cosas extrañas que empiezan a pasar, obviamente desaparece la comunidad.
O sea, no se llevó el dinero de Terra, pero ya hizo dinero. No, a ver, me parece muy chocante la comparación con el culto, porque yo, no importa, te lo entiendo como metáfora, vamos a ver, te lo entiendo como metáfora. A ver, si vos estás entendiendo como culto, lo peor que podés hacer a las personas es decir que pegan a la comunidad. Si lo ves como un culto, lo que tenés que decir es, más que los cultos modernos, quiero aclarar eso, es muy importante, los cultos modernos, como, no sé, en Taiwán, el Falun Gong, no me acuerdo cómo se llama, no sé, la Iglesia Católica Universal, todas esas cosas que son más o menos como cultos. Para, un segundito. Lo que tenés que hacer es decir, el flaco ese, la plata que gana, se la gana de la plata que otro está llevando.
No, a ver, no me malinterpretes.
La plata que uno
No me malinterpretes, Mike. Mike, cuando hablamos de culto, nos vamos incluso a la etimología de cultura. Es decir, ¿qué es una cultura? Wow. Los cultos emulan todo eso que tiene una cultura, ¿vamos? Entonces, generando una comunidad, hablamos de esos elementos que tiene una cultura. Que es, si lo identificamos o si analizamos los cultos, porque yo me he puesto a analizar cultos durante muchos años, tienen muchísimas cosas parecidas a lo que es la cultura. Es decir, la cultura emana de esas cosas, de tener ceremonias, rituales, de tener villanos, de tener héroes, de tener cosas que van sucediendo y generan una historia, una comunidad, comulgan, comunión. Es decir, a eso me refiero cuando estoy hablando del culto. No me estoy refiriendo a un Jim Jones, no me estoy refiriendo a...
Yo también me refiero a lo mismo. La religión también, justamente. No es que todos los cultos son religiones, pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si vos lo querés tratar así, no es una comunidad cualquiera. Es la comunidad que hace que financieramente hace que las personas ganen dinero, las personas que entran a la comunidad, o sea, las personas que... No estoy diciendo que es un Ponzi, que se entienda con claridad lo que estoy diciendo, porque esto es todo el sistema financiero. Esto es dinero, no es creencias, no es rito, nada. Acá, a ver, si acá le sacas el dinero no hay nadie. O sea, realmente lo digo. No. Esto es finanzas. La gente de acá está buscando hacer dinero. Entonces, vamos a poner el tema. Quizá otras cosas también. Obvio, yo acá no estoy cobrando plata por estar en este space. Me divierte, me encanta, además me gusta decir estas cosas. Pero hay un punto importante que me parece que, nada, destacable. El dinero que uno gana cuando vende a pérdida o a ganancia, o sea, el dinero que uno pierde, pero el dinero que entra, es dinero que una persona está poniendo. Entonces, eso no hay que dejarlo de pensar. No sé, que cada uno lo interprete como quiera, pero me parece muy peligroso hablar de comunidad y hablar de colectivo y hablar de rito y hablar de culto cuando estamos hablando de un proyecto donde uno es inversor y donde uno es inversor minoritario. Y también es peligroso en el otro lado, pero es peligroso a la otra persona, porque justamente le está vendiendo que tienen que ser comunidad y que tiene que poner y que no importa el precio y que no sé qué cosa para que no venda. Pero esto es formación de la... no me sale la palabra. La mayéutica. Esto es el discurso, la persona, cómo se comporta en comunidad, en lo que sea. O sea, me parece... Y de verdad lo digo así, pero... Me parece horroroso que los trate uno como un culto y que le parezca bien. Me parece espectacular que uno lo trate como un culto, porque creo lo mismo. Pero yo lo critico eso. A ver, tampoco me voy a poner moralista, pero critico...
Bueno, es que suena que vienes de moralista, bro.
Yo le digo, no hagas esto. No, pero tampoco me voy a poner acá a evangelizar a todos y decir, no, guarda con lo que están haciendo. No, o sea, yo estoy buscando... A ver, en el mundo financiero... Además de conocimiento, pasarla bien, hacer lo que quiera, porque por algo me dedico a esto, yo estoy buscando ganar dinero. Y la verdad, que si en Facebook están metiendo, porque no sé, porque estoy comprando en Facebook, y entran 700 personas que dicen que Facebook es lo mejor, no sé qué cosa, invirtiendo, bueno, qué sé yo. Bueno, ahora, la comunidad de Facebook, de la gente que lo usa, es otra cosa. Porque la gente que lo usa no tiene que comprar acciones de Facebook. ¿Se entiende, no? La diferencia.
Está bien, pero por ejemplo, no sé, la gente que no puede bancarizarse, por ejemplo, no tiene la, no se tiene que ir a comprar Bitcoin o algún activo volátil. Puede entrar a una stablecoin, sea cual sea, ¿me entendés? Y no,
yo no
sé.
Dije eso.
Y, no, bueno, pero te estoy diciendo que por eso te digo que está bueno lo que decís, Mac, por ahí, que puede ser que el gran interés o el mayor interés en cuanto a la gente que ingresa a cripto sea por el tema de sacar algún rédito o algo con el tema de la volatilidad. Pero bueno, también, digamos, hay otras cuestiones. Por ahí vos, no sé, estás poniendo el ejemplo de Facebook, y utilizar Facebook no implica comprar acciones de Facebook, pero el utilizar una stablecoin no implica comprar un Bitcoin o meterse
no,
en volatilidad.
No, creo que apunte a mi argumento, y quiero aclarar porque si no se entiende mal lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hablo de estar en la comunidad significa estar comprando algo, me refiero a la comunidad de algún proyecto. Y que ese proyecto, obviamente, que no es USDT. La gente no entra en USDT por el precio. A no ser que esté, no sé, en pesos. Ponele, ¿no? Para no devaluar su peso. A ver, y que se entienda algo. Cripto es el mejor invento del siglo después de los Beatles. O sea, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Jimi Hendrix también me gusta. Pero, a ver, me encanta cripto. No voy a revelar cosas privadas. Pero... La mayor parte de lo que hice en los últimos años fue con cripto. Yo no estoy en contra de cripto. O sea que yo compro, vendo, estoy P2P, no me, o sea, bueno, sí, pero no importa. Pero eso me encanta, porque te ayuda a desbancarizar, de que ser anónimo, hacer cosas más seguras, si sabes, obvio. Pero también yo digo que las comunidades no son lo que parecen. O sea, yo quiero que hagan el ejemplo. O sea, que se creen una cuenta, que le pongan, no sé, Monkey NFT, Minting Available, no sé, 14 February, y le pregunten a cualquiera de los shillers, perdón, de las personas que están en comunidades, y le digan cuánto le quieren por shillear el proyecto. Y van a ver que no les chupa un huevo. Hay muy pocos que realmente les interesa.
No, cuál es, sí, te entiendo, no. Mike.
Eso
te entiendo.
Nada más. Que,
ah, no,
que,
está bien.
Que no pueden obviar esas cosas. Eso es lo más importante.
Sí, pero obvio, Mike.
A lo que yo voy.
Igual hay personalidades que están chileando madre y media en el mundo cotidiano. Es decir, estás hablando de comportamiento humano normal. Cuando tienen la oportunidad para hacerlo, lo van a hacer si no tienen moral. Es decir, estamos entrando en un tema que no es solamente de cripto y lo quieres poner solo como cripto, ¿no? Creo que, o sea, si lo pones a ver, las celebridades se lo pasan chileando mierda y media a todas las personas sin que ellos lo usen muchas veces también. Es decir, cremas que, para la piel que utilizan las modelos según esto y no las utilizan y que están vendiéndolo simplemente, ¿no? Es decir, estamos hablando de comportamiento humano, no solamente exclusivo en el cripto. Que en el cripto lo que pasa es que es como se exponencia todo. Me parece que ese podría ser el argumento detrás de esto, más bien.
Sí, sí, bueno, totalmente. No, creo que no aplica para todos, Mike, como decís. Hay un montón de gente y como vos decís, puede ser que aplique a la mayoría de personas, como decís, crea un proyecto de NFT, de mono o lo que sea, y te pones en contacto con gente y para que te chile el proyecto. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos no va con mi filosofía. Yo he tenido varias propuestas de proyectos de mierda, ¿me entendés? Pero que yo tampoco tengo, ¿me entendés?, una comunidad muy grande. Entre 1.800 personas, casi 4.000 en YouTube, no viene al caso. Pero yo, digamos, cuido a las pocas personas que me siguen y que me leen, o por ahí como Midas, que ha dicho que por ahí tiene una comunidad más grande y que le han ofrecido por ahí chilear algunas cosas y ha dicho que no. Pero bueno, sí coincido que tiene que ver un poco con la moral y no por eso hay que meter a todos en la misma bolsa, ni meter, digamos, porque entran cuestiones personales de cada persona o el tema moral, que no solo está en cripto, está en todos lados, ¿no? Puede ser que por ahí con cripto sea un poco más fácil de decir, bueno, listo, agarro un influencer o alguien que tenga gente y te pago y va pum para arriba, entonces como que puede que sea un poco más tentador, pero bueno, nada.
Sí, no, nunca hablé exclusivamente eso, de cripto.
No, está bien.
No, pero algo muy, muy, muy breve es que es mejor estar preparado para lo que no pase, que no estar preparado para lo que pase. Porque Midas tiene, no sé, ahí estoy viendo como 40.000 seguidores. Y, o sea, realmente hay que valorar mucho si él no está chileando a nadie, porque la plata que vale su cuenta, o sea, es tremenda. Porque además, si no chilea nada, yo estoy seguro que a Midas le deben estar ofreciendo proyectos, pero por $1,000. O sea, que le deben llegar tweets diciéndole 1.000, 2.000, 3.000 o muchísimos tokens. Porque pero son esa, números que valen mucha plata. Cierro con lo último. ¿Qué iba a decir? Bueno, no sé.
Mis followers llegaron porque yo me puse a escribir sobre Luna. Yo tenía 300 followers cuando empecé el año pasado. Nadie me conocía. Eran mis amigos los que me seguían. Todos mis followers que ves ahora que existen son gracias a que yo me puse a escribir sobre Luna. Porque ¿qué fue lo que hice? Fue explicar lo que yo no entendía en un principio y yo lo trataba de explicar para mí hasta que en un momento dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera que yo tengo para aprender? Siempre ha sido escribiéndolo. Y cuando lo escribo se me hace más claro porque tengo que poner en orden mis ideas, las tengo que clarificar. Y esa es la razón por la que tengo los followers que tengo. No, sí, es porque
de manera positiva, ¿eh? Yo dije justamente eso, que con un valor tan alto que debe tener tu cuenta, el tweet de tu cuenta, además no sé cada cuánto tuiteas, igual es hispanohablante, no importa, pero es muy valioso si vos no te estás vendiendo, porque están ofreciendo mucha plata, seguro. Ahora, me acordé lo que iba a decir, que justamente no es, o sea, no, si bien no es justamente solo cripto, tampoco veo, o sea, el tema de los productos, sí, bueno, obvio, ahí sí, porque es otro público. Pero en el tema de acciones, como, es otra gente la que mueve, o sea, vos no podés tampoco listar una acción en el Nasdaq con $100, o sea, no existe eso de market cap. Entonces es más fácil que haya cualquier persona poniendo todo, ¿no? Eso me quería referir. Ah, y otra cosa, que no estoy criticando a las personas que lo hacen, quede claro. O sea, no estoy criticando para nada, o sea, sí estoy haciendo una crítica, pero neutra. Yo lo único que digo es la crítica a las personas, pero de ninguna manera, o sea, estoy haciendo una crítica como puedo decir cualquier cosa, a las personas que dicen que la comunidad no sé de cosas, pero nunca una advertencia sobre que acá el precio es lo que, si vos estás invirtiendo, es la diferencia de que si vos pones un dinero considerable, hagas muchísimo dinero o lo pierdas. ¿No? Nada, y no es una crítica, la moral de la persona. Es, una, es digamos, una crítica a manifestar los riesgos a las personas.
Y si sí, no, sí, lo, y eso sí.
Totalmente, no Mike. Hacen, chicos.
Valoro y no lo valoro. Listo.
La verdad que yo me quedé escuchando todo, no es que me fui y no participé, me quedé escuchando todo. Súper interesante y a mí me encanta que se encuentren las dos, los diferentes agentes, las diferentes personalidades, las diferentes visiones que hay sobre el mercado cripto, porque... porque lo que tiene algo de bueno el mercado cripto es que es totalmente heterogéneo. Y cada vez se va haciendo más, desde, como dijo Mike, desde las cosas malas hasta y también como las cosas buenas. Yo lo que quiero es cerrar primero porque tenía un compromiso con Defi en español para estar en el Space con ellos y hace media hora y todavía no estoy ahí, pero porque no quería cortarles el Space y porque veo tanta gente escuchando que me parecía que valía la pena si estaban, lo que estaban diciendo, que les resultaba interesante. Pero bueno, tengo que cortar acá y les agradezco a Max también. Un abrazo grande, loco. Qué bueno que estés acá. A Mike también. Nada, ya te dije, me caes de 10, sos un genio. No coincido al 100% con vos. Tengo algunas cosas que sí coincido con respecto a los precios, pero porque bueno, porque yo... antes de operar en cripto, operaba en acciones, entonces me cuesta cambiar el chip, o por ahí no me cuesta, por ahí es como es parte de esa manera, es como yo analizo y cómo opero, y cómo después, ante las inversiones, tomo los riesgos que deseo tomar. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que yo sí valoro lo que dice, lo que vienen hablando Max y Midas acerca de las comunidades en cripto. Me parecen que sí es algo muy importante, porque, como decían antes, que un desarrollador se ponga solamente a desarrollar sin que haya una comunidad que valore lo que está desarrollando no tiene sentido. Y es importante que para las comunidades entiendan lo que están haciendo los desarrolladores, es que haya gente en el medio que comunique claro. Y eso es más o menos lo que hace Esteve, lo que hace Midas, y lo que yo intento hacer también desde mi lugar, junto también ahora, que como estamos con Tino, con Nena y con Eliseo haciendo Terra Nuestra, es una manera de comunicar al público en español lo que normalmente hacen desde otros espacios en inglés. Realmente en español no había nada que lo haga, y la verdad que nosotros nos interesa eso, porque hay un montón de, como digo, hay un montón de gente creando y desarrollando, y que realmente yo no creo que esté haciendo un money grab, si bien hay un montón de gente que lo hace, y eso está a la vista. También conozco, así de en primera persona, conozco gente que obviamente no hay que desconocer que no hay una búsqueda económica. Todos los que estamos acá en cripto lo hacemos por un, de alguna manera lo hacemos por buscar un rédito económico. Eso sería ser naif de decir que no, ¿ok? Pero creer que solamente esa es la única motivación, yo creo que de mucha gente, yo creo que no es así.
Después lo podemos discutir más largo, obviamente que no es mi punto.
En un cripto falopa.
Sí, obvio.
Era un pullback tremendo.
Personalmente.
Con el pez ahí agitándola.
Sí.
Después el pez, estaba recién esta
cosa. O sea, y yo realmente, no es joda, ¿eh? Yo te lo digo siempre. Perdón, pero no sé hablar por teléfono. O sea, no puedo hablar bien porque no estoy viendo a la otra persona, te juro. Me pongo mal cuando hablo por teléfono, me cuesta muchísimo. Así que disculpa si en algún momento se nota un tono que no es realmente lo que quiero expresar.
No, bueno, yo te conozco, por eso no... Pero bueno, los chicos por ahí la primera vez que hacen, algunos si malinterpretó, tengan en cuenta que Mike está bueno, así en los spaces.
Nah,
mira,
no, ya,
perdona,
ya, lo bloqueo, y... ya lo bloqueo, así que gracias Mills por el consejo.
Qué grande.
No, mira, no sé si querés cerrar, decir algo, así ya me voy para el otro lado.
Todo bien, me quedé sin batería de este lado y ya no tenía tampoco computadora, entonces salí corriendo a recargar esto. Un gusto hablar con todos ustedes, discutir esos temas, siempre me parece bastante... hace que uno se nutra muchísimo y que aprenda además de qué es lo que están viendo todos los demás, ¿no? Porque a veces uno se queda en una burbuja o en un echo chamber, ¿cómo se dice esto? Bueno, escuchándose a sí mismo, entonces me parece que este tipo de discusiones así contigo, Mike, y con quienes nos ponen a pensar y nos ponen a ver lo que está sucediendo desde otra perspectiva, me parecen muy útiles, muy buenas, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí por su tiempo.
Exactamente, bueno, gracias a todos, recuerden la palabra banco, claimean el pop del día de hoy, y participan en el, después voy a arreglar con los chicos de Monster DAO, cuando hacemos el sorteo se va a hacer por vía de pop raffle, así que no van a tener que hacer mucho más que, de nada, creo que directamente ya lo puedo hacer con solo eso. Cualquier cosa, estén atentos a las publicaciones que voy a estar actualizando como quién va a ser el ganador y si hay que hacer algún paso previo. Un abrazo grande para todos, muchas gracias por participar, y bueno, nos vemos en el próximo Defi Space.
Thanks for checking out another episode of The Ether. That was the Anchor Protocol, Nosponometh, Erether Space, hosted by Milstein the Bloodless, in Spanish, recorded on Wednesday, February 9th, 2022. This episode of The Ether was brought to you by WeFund. WeFund is a community crowdfunding cross-chain incubator on Terra, and it's the first launchpad that implements a milestone funding release system to protect investors. All money raised for projects is deposited in Anchor Protocol, and it's refundable, and all decisions are based on community voting power. WeFund is community-focused and designed to be a user-friendly experience for both project creators and investors. Be sure to follow them on Twitter and join the Telegram for more information. Links are in the show notes and check them out online at WeFund.app. This episode of The Ether is also brought to you by Talus. Talus Protocol is the NFT platform for independent artists on Terra. Talus helps to provide artists with the tools and resources needed to transition from traditional art into the NFT world. With their V1 launch coming soon, Talus will be the place to see real-world art reflected on Terra. Be sure to join their Telegram and follow Talus on Twitter for updates on their roadmap, validator, and other Talus news. Find your next favorite artist on talus.art. Terra Spaces appreciates the support from all our sponsors. For TerraSpaces.org, I'm Finn. Thanks for listening. Looking at the damn place, spitting over sound waves. Kick a little rhyme and we'll see if the crowd waves. Take note the brows raise up when the mouse hits taste buds. Stick dastardly trying to race us. Cannonball run from the west to the east coast. Got the ghosts on my team leaving in a repo. Scheming on a free toe, sopping in the gas up. Riding high as NASA and we about to blast off. Ain't nobody pass us, hungry like some raptors. Attacking in a pack like a bunch of fucking savages. Handling the packs while we shipping out disaster. Magic is simple if you practice with the master. Trying to show the homies I think there could be a better way. Every day I write a verse, trying to get this pen in shape. Living like a mental patient, embracing the basics. I see a queen on the table while I'm holding aces.
Let me give you a sample of some of the lyrics that had some of the older ladies among the stockholders white with dismay. The room was death still, a sea of shocked, frozen, blank faces. Then I delivered another volley of really sick lyrics.
Subtle on the double trouble, popping all the bubbles open. Silent, I'm the one who comes to ruin all the funny moments. Ollie, Ollie, oxen, opium, that Oxycontin. Got the oxytocin falling around the people like a Roxy smoking. Okie dokie, Annie, Oakley, joking like Yoki Annie. Hoping those who broken jokes are broken, softly spoken. Can he rope a dope around the throat and coast him all alone? To sleep it off later, like just give the dog a bone. Roam around the globe like a motherfucking satellite. Smoke a lot of weed, always gotta be satisfied. Soaking up the dream state, trying to live la vida loca. But for now, I settle for a smile and a coca. Who makes the bundles? Repping all the fun tools. Looking all around like this, nowhere to run to. Got the plug, what's new on the truck? 1-2. Sticking with the dope, my homies growing, that's one truth.
I got my 12 gauge sawed off. I got my headlights turned off. I'm about to bust some shots off. I'm about to dust some cops off. I got my 12 gauge
shots off. I'm about to dust some cops off.